En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este lunes de agosto, víspera de fiesta además. El país todavía huele a bronceador y a barbacoas en muchos sitios a esta misma hora. Para eso estamos en pleno verano y con estas temperaturas que no nos abandonan. Esto de que la liga empiece tan temprano se ha convertido en habitual y nos obliga a desperezarnos antes. Ya estamos metidos de lleno en la dinámica y ya estamos con las polémicas a vueltas, porque hoy siguen coleando las duras declaraciones de Xavi Hernández tras el empate de ayer del Barça en Getafe, calificando la liga como una vergüenza y solo se ha jugado una jornada. Lo que nos deja claro esta primera jornada es que los entrenadores deben ponerse de acuerdo a la hora de valorar lo que se descuenta, que está siendo mucho, muchísimo. Hemos tenido testimonios contrarios por alargar tanto los partidos y hemos tenido testimonios lamentando que se juegue tan poco tiempo durante al menos los 90 minutos. En fin, se acabó la primera jornada de Liga con la victoria del Atlético de Madrid ante el Granada y la victoria del Cádiz ante el Alavés. La principal conclusión que nos deja esta jornada es que el Atlético de Madrid es líder en solitario de la Liga. Algo que no sucedía, lo has mirado ya, hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buena.
La última jornada que fue campeón, el año pasado fue líder en la primera jornada. Ganó 3-0 en Getafe, pero compartía la primera posición con el Betis y el Villarreal. También ganaron 3-0.
O sea que desde que terminó la liga que ganó, no había
2020-21.
Muy bien. Y hay unas caras de satisfacción en los seguidores del Atlético. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
En cuanto ha terminado el tiempo de juego y en el trasvase al partidazo, la única conclusión que has sacado tú es a ver quién nos quita de ahí ahora.
¿Dónde están los que decían?
¿Dónde están los que decían?
Esto no era una gran plantilla.
Sí, señor.
Pues aquí, líderes.
Pues, y ahora a todos a perseguir al Atlético de Madrid, sí, señor. Ha ganado 3-1 con un gol postrero de Llorente y uno anteriormente marcado por Memphis Depay, que sin duda alguna, hombre, no vamos a decir aquello que es el gol del año, ni mucho menos es el gol de la jornada, pero ha sido un gol extraordinario. Un disparo desde fuera del área con la frontal del pie que se ha colado por la escuadra de la portería del Granada. 3-1 ha ganado el Atlético de Madrid y 1-0 ha ganado el Cádiz al Alavés gracias a un gol de Fede San Emeterio, nada más arrancar el partido, y ha sido un botín muy, muy, muy jugoso para el equipo de Sergio, que ha defendido lo suyo para mantenerlo y al final se ha hecho también con los 3 puntos. Primera conexión con el Estadio Metropolitano, después de la victoria del Atlético ante el Granada. Allí está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El estado de, ¿cómo sueles decir tú? Estado de felicidad.
Queda declarado, hombre, para declarar el estado de felicidad igual, no sé, haría falta algo más, pero el Atlético de Madrid empieza a liderar la liga. El Atlético de Madrid continúa la racha que inició la temporada pasada siendo el mejor equipo de la segunda vuelta, es decir, tiene sentido la relación. No ha habido muchas novedades porque solo ha jugado un fichaje de esta temporada, que es Azpilicueta. El resto son futbolistas de la temporada pasada. O sea que es un Atleti muy reconocible.
No te olvides, estás faltando al respeto al Atlético de Madrid.
No, de inicio. En el 11 titular.
Bueno, vale.
En el 11 titular, claro. No, por supuesto, Soyuncu no se me olvida. Digo, en el 11 titular. Que ha dejado muchas cosas del partido, porque hemos visto a Morata, que el Cholo confiaba mucho en que se quedara y pudiera empezar marcando goles, ha marcado. El golazo de Memphis, que es el gol de la jornada. Llorente, que ha marcado en el descuento cuando juega en la posición en la que más vistoso es, que es arriba y no de carrilero donde ha empezado. Y hemos visto un debut en primera división de un chaval que yo creo que si tiene minutos y los va a tener, como es Samu, el melillense de 19 años del Granada, que vamos a hablar muy bien de él mucho tiempo.
Pues son todos buenas noticias para el Atlético de Madrid. Antonio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí sala de prensa del Metropolitano. Sí, participo de todo lo que comentan tanto Rubén, Gonzalo. Yo creo que era muy importante arrancar con victoria. Solo dos equipos en la primera jornada han conseguido ganar de local. En la factura del partido queda la lesión de Coque, que muy prontito, a los 6 minutos ha tenido que abandonar. Estamos pendientes, bueno, la primera aproximación de parte médico que ha facilitado el club a través de sus canales es molestias musculares, si no dan o un parte más grave que ese, pues habrá que estar tranquilos, pendiente de cuál sea la lesión definitiva cuando le hagan pruebas, me imagino que entre esta noche y mañana. Pero es una baja sensible, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando tanto de que lo único que le falta al Atlético de Madrid es un 5, pues que se caiga Coque en la primera jornada es un daño importante para la gestión de la plantilla del Cholo Simeone, pero por lo demás todo bien porque ha marcado Morata. Morata, ya contamos que hizo una apuesta personal con el Cholo Simeone, que le dijo: tú vas a meter 18, bueno, pues ya ha hecho el primero en la primera jornada. Luego Memphis se ha inventado, ¿no?, el golazo ese que ha abierto la boca de todos de admiración. Y bueno, al final había que ganar y se ha ganado. El Atlético de Madrid para mí ha hecho un buen partido. El gol del Granada fue fruto de un fallo garrafal de Carrasco en la conducción del balón. La pérdida la rentabilizó muy bien el Granada. Y bueno, vamos a ver qué da este Atlético de Madrid, pero da buen pálpito porque compite muy bien, porque en defensa se ha reforzado como necesitaba, y vamos a ver si siguen marcando los delanteros como hoy, ¿no?
Sí, señor. Y ha ido mucha gente al Metropolitano, ¿verdad? Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tenía la gente ganas de fútbol?
¿Qué tal, Joseba? Me imagino la cara de Gonzalo Miró que decías antes, porque la gente, los casi 60.000 que han venido hoy al estadio, están un poco con esa cara, ¿no? Quizá por la sensación del partido, que ha sido más sufrido de lo que la afición esperaba, por cómo acabó el año pasado la Liga y por cómo había ido la pretemporada, que eran muy buenas sensaciones. Oye, ha costado mucho, pero oye, aquí muchos me hacían muchas cábalas. Que el Atleti, cuando ganó la Liga, que metió esa goleada al Granada, también empezó contra el Granada la Liga, y me decían también que la penúltima jornada de este año es contra Osasuna, y aquel año también era contra Osasuna. Así que bueno, felicidad rojiblanca y tremenda pitada. No veo ninguna camiseta de él, cuando años anteriores era lo normal. No veo ninguna camiseta de Joao Félix.
Nada puede fallar, Joseba. Todo cuadra.
Hasta Pedro se está partiendo.
Todo cuadra.
¿Por qué esto vais a chufla todo lo que habla del Atleti Madrid?
Recuerdo que el Atlético de Madrid, esa liga empezó contra el Granada, pero no era la primera jornada, ¿eh? Era la tercera.
Empezó en casa.
Era la tercera.
Vale, ya estás fastidiando tú la ilusión de los seguidores de
no,
la
pero Atlético. Está bien,
mira,
no.
Mira, justo Pedrito, está la gente aquí escuchando la radio, acaban de cambiar la cara radicalmente.
No, pero bueno. Está bien. No.
Veo gente llorar.
Es casi mejor que confíen en que hay un equipo sólido y que está haciendo un buen trabajo que el hecho de las cábalas y las casualidades que
ser líder en la primera jornada mola.
Enseguida vamos a analizar más detenidamente este partido del Atlético de Madrid y el Granada. Antes, el resto de los titulares de la jornada. Se han jugado dos partidos en segunda división: el Tenerife 1, Oviedo 0, y el Mirandés 4, Alcorcón 0. También un partido destacado en la Premier League: el Manchester United, que ha ganado 1-0 al Wolverhampton. Gol de Rafael Varane, el exjugador del Real Madrid. En el Madrid, precisamente, ya se ha hecho oficial la cesión de Kepa Arrizabalaga hasta final de temporada, sin opción de compra. Se será presentado mañana a la 1:30 en la Ciudad Deportiva del Club, en Valdebebas. Y Arda Güler ha sido operado con éxito de su lesión en el menisco de la rodilla derecha. Por cierto, que el Real Madrid da la plantilla por cerrada, ya nos lo dijo Miguelito ayer, se confirma hoy. Con la llegada de Kepa se acabó todo el mercado de verano y no fichará ningún central para cubrir la baja de Militao. Ya saben que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Entre tanto, siguen las quejas en el Barça tras el partido del Coliseum ante el Getafe, pero está hablando el Cholo Simeone, está hablando con Fouto, así que vamos a escuchar al técnico del Atleti.
Bueno, que el campeonato lo estamos viendo, es difícil, todos los equipos compiten muy bien, más allá del resultado final de este 3-1 que llegó a lo último, costó ganar el partido porque el Granada hizo un buen partido, en el primer tiempo estuvo un poco espesos para poder generar alguna situación que nos genere sacar más ventaja de ese primer tiempo, y en el segundo tiempo, cuando nos pusimos 1-0, aparece la pérdida de pelota en salida, ellos aprovechan bien el gol en 1-1, se había puesto complicado. Memphis mete un golazo increíble y ya creo que después los cambios nos dieron más frescura, más piernas. Correa entró bien, Saúl nos dio fuerza, un poco más fuerza en el medio, y Soyunco, sobre todo ahí en la parte defensiva, nos dio más seguridad para el final del partido.
Gol de Morata, según las cuentas del Cholo, ya solo le quedan 17 goles.
Bueno, esperemos que haga la mayor cantidad de goles posible. Él lo puede hacer. Seguramente entre él y Memphis tenemos depositada gran parte de la cantidad de goles importante que tiene que hacer el equipo. Después tenemos a Correa y a Griezmann, que juegan detrás de ellos, que esperemos que estén cerca del gol. Y esto vuelvo a repetir, son las áreas. Cuando uno tiene fuerza en las áreas, está claro que es más simple todo.
El golazo de Memphis, el golazo de la jornada, ¿cómo te ha dejado ahí en el banquillo?
Impresionante. Lo tenemos visto igualmente. Sabemos que tiene un golpeo tremendo, pero cuando salió la pelota, cayó ahí atrás en el segundo palo, y la verdad que me pone contento por él, porque viene desde las vacaciones trabajando muchísimo para ponerse bien, sabe de que tiene que hacer un esfuerzo grande para competir con los compañeros, y me gusta que Morata esté bien, que Correa entre bien, que Memphis haga un gran partido, Griezmann seguramente tiene que mejorar, y a todo esto nos va a servir para competir mejor.
Esto es muy bueno para el Atlético de Madrid, tú lo has dicho, Morata, Memphis, Correa, el rendimiento que hemos visto hoy de estos jugadores, y que a ti te lo pongan difícil para hacer una alineación.
No, es que necesitamos, como le decía antes del partido, para formar un gran equipo tenés que tener un gran grupo, y el grupo se genera a partir de la competencia interna, y compitiendo internamente, buscando el objetivo común para todos, que es ganar, ahí andaremos muy bien.
La afición ha vibrado hoy, nuevo récord de abonados, la afición enchufadísima con el equipo. El otro día, Diego, dijiste, esta gente no quiere ser tercero, quieren ser campeones. ¿Se puede soñar con eso?
Cualquier equipo quiere ser campeón, no dije nada extraño. Así que me imagino que todos los aficionados de los equipos buscan el mejor traguardo que ser campeón.
Diego, enhorabuena por la victoria.
Las valoraciones que ha hecho el Cholo Simeone después de la victoria del Atlético Madrid 3-1 ante el Granada. Estábamos contando la actualidad del día, que pasaba por esas quejas del Barça tras el partido ante el Getafe ayer en el Coliseum. El cuerpo técnico azulgrana ha hecho números de los minutos de juego reales que se disputaron en el partido, aunque de momento no tiene pensado realizar una queja formal ante lo sucedido. Y el que se ha disculpado ha sido Rafinha, que fue expulsado en la primera parte por propinar un codazo a Gastón Álvarez. Ha emitido un comunicado diciendo: me equivoqué y podría haberle costado más al equipo. Espero poder compensar mi error en todo lo posible por este escudo. El Getafe también está molesto con las palabras de Xavi después del partido. Hoy el portero David Soria ha hablado en Deportes Cope con Corrochano y ha dejado claro que el Barça pone excusas, pero solo cuando no consigue resultados.
Al final ellos siempre intentan tapar que no pudieron ganarnos con excusas. El año pasado fue el sol y el CP, y este año pues sería el árbitro, las faltas y la pérdida de tiempo. Siempre hay algo. Entonces, cuando no te consiguen ganar, ya es siempre buscar una excusa o algo a la que agarrarse, ¿no? Lo que no puede pasar es que vengan a tu campo y ponerles una alfombra roja, dejar que tiren paredes, que jueguen a gusto y que se vayan contentos, ¿no? Y cada uno pelea con sus armas, y esto es lo que hay. Si no les gusta, pues bueno, ya es lo que tienen que hacer, marcharse a otro lado.
Dos operaciones del mercado de fichajes. Neymar jugará en el Al Hilal de Arabia Saudí a cambio de 80 millones de euros, y el Chelsea ha cerrado. Las cosas que se hacen en Inglaterra son muy llamativas. El Chelsea ha cerrado el fichaje de Moisés Caicedo, por el que pagará 130 millones de euros. 130 millones por Moisés Caicedo.
Un millón fijo se perderá por ahí,
¿no? No sé, pues desde luego hay millones para que se pierdan, para volver a recuperarlos, para que se vuelvan a ir y para que vuelvan a venir. Es el fichaje más caro de la historia de la Premier. Está aquí Fernando Evangelio de la Evangelis. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Recordando tu viejo cometido, este chico cuesta o vale 130 millones de euros.
Es muy bueno, pero no. 130 millones de euros.
Recordamos que en el mercado invernal pagó otros ciento y pico por Enzo también.
Es una salvajada. ¿Sabes qué pasa, Joseba? Que traspaso, sobre todo entre equipos Premier, es precio altísimo. Entre ellos van subiendo el poder adquisitivo de la liga y el resto más pobre. O sea, la Premier lo lleva haciendo varios años ya, que como todos ganan muchísimo dinero...
Se retroalimentan. Claro.
Y va a seguir pasando. De hecho, este futbolista... se lo ha quitado el Chelsea al Liverpool, y hoy también le ha quitado otro futbolista del Chelsea al Liverpool. Romeo Lavia, que estaba en el Southampton, iban a pagar 50 millones de euros. 130 más 50 son 180.
Yo digo que se retroalimenta siempre los mismos, porque el Brighton son de los que cobran.
Sí.
Es que el Brighton hizo muy buena campaña la temporada pasada, sí, y les van a desmantelar.
Sí, sí.
Pero es que seguirá fichando jugadores.
A Mudryk también lo fichó.
De abajo, claro.
A Mudryk también lo fichó en el mercado invernal, ¿no? Pagó más de 200 millones por Enzo y por Mudryk.
No. Ah, por Modric 100 millones, creo que eran, ¿no?
Sí, y ciento, Mudryk, sí, el ucraniano.
El Chelsea se
120
gastó...
120 por Enzo. Sí.
El Chelsea se gastó 600 millones de euros el año pasado. Sí. Entre mercado de invierno y mercado de
pues
verano.
Ya ha llevado 200 este año.
Y los que le quedan.
¡Qué barbaridad! En fin, la gran cita deportiva de la jornada de mañana martes es a las 10 de la mañana. Mundial femenino, semifinales, España-Suecia desde las 10. La única baja en España es Oyane Hernández, que... está sancionada. El miércoles se juega la Supercopa de Europa, Manchester City-Sevilla en el Georgios Kariskakis del Pireo, en Grecia. El Sevilla ha convocado 25 futbolistas, en el City son bajas De Bruyne, Bernardo Silva y Rubén Díaz, tres bajas realmente considerables. Y en tenis, Alcaraz y Djokovic, además de Sinner, han confirmado que disputarán los partidos de fase de grupos de la Copa Davis. Estamos a dos minutos de que suenen las señales horarias de las 12, las 11 en Canarias. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está Gonzalo, aquí está Fernando Evangelio. Incorporamos al gran Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido, qué ilusión reencontrarte. Igual, mira, como eres, Mírame, de un naranja suavecito, en honor de Memphis, Memphis Grizzlies, ese hombre que ha revolucionado el asunto.
¿Qué te parece el Atleti líder, eh?
Ojo. He escuchado a los hombrecillos atléticos, saludemos al campeón.
Ya, ¿no?
Ya.
Borremos las 37 jornadas que quedan.
Perder el tiempo.
Está Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal líder? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Disfrutando del estado de felicidad, ¿no? De sí, los atléticos.
Sí, señor.
Y es que parece que hay que poner cortapisas. No, vamos a celebrarlo.
Claro. Claro.
Si es que la vida es así.
Escucha, y eso sin el Cholotaca, ¿eh? Ha jugado este Atlético de Madrid, nada que ver con lo que hemos visto en la pretemporada y un poco la temporada anterior, ¿no? Ese juego combinativo, vertiginoso, vertical. Quizá propiciado por la baja inmediata de Coque, ¿no? Que es el que un poco galvaniza ese juego. Pero me parece que el equipo ha hecho lo que ha hecho Simeone, ¿no? Tener pegada en el área. Y luego, esos partidos que se van tan largos y que ahora con la prolongación van a durar 20 minutos o 15, la segunda línea, la que viene de banquillo, es tan importante como la que empieza de titular, ¿eh?
Y tanto. Y le ha dado buen rendimiento a los cambios que ha hecho en la segunda parte. Está también Dani Sanabria. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Felicidades a los atléticos. No, es verdad. ¿Te lo digo en serio?
Bueno, vale.
¿Por qué te ríes, Joseba?
No, porque es que me da la sensación de que todo es como medio chufla con el Atleti Madrid, es verdad.
No, yo no, yo soy Atlético Consol.
Empezando por ti.
No, yo soy muy serio.
Pero es la primera jornada, ¿no? Tampoco creo que vaya nadie a Neptuno.
Pues oyendo a Gato, a lo mejor deberíamos haber mandado a alguien, ¿eh? No sé qué.
Agárame el cubata.
Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Feliz reintegro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
¿Por ingreso? Bien, todo bien. ¿Tú bien?
Yo recién llegado. Anoche estaba volando hasta ahora de Florencia a Madrid. Primer día de curro intenso.
Sí, señor. ¿Hace mucho calor por Florencia, por Italia también, sí?
Pues estuve en Bolonia y hacía poco calor, estaba genial. Y en Florencia todo lo contrario, un calor insoportable, tanto como el turismo en masa que hace que la ciudad pierda tanta belleza que tiene.
Es que todos vais a los mismos sitios, pues claro, todos os juntáis ahí y si hace calor, pues que iréis, que esté todo lleno.
No lo conocía.
¿Qué se está comentando en el Metropolitano, Antoñito?
Bueno, estamos esperando, ¿no? Que comparezca, no lo ha hecho ni siquiera el entrenador visitante, que suele ser el primero en comparecer en esta sala de prensa, y luego al Cholo, ¿no? Que ya hemos oído ahí en ese flash interview televisivo que está contento, radiante, porque entiende y sabe la importancia de arrancar el campeonato con victoria, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues hay razones para el optimismo en el Atlético de Madrid después de ver esto, sobre todo después de ver que las incorporaciones a cuentagotas van surtiendo efecto y que vamos a ver cuál es el devenir de la temporada para el conjunto rojiblanco, pero que ha dicho el Cholo, el objetivo de todos es ganar y sobre todo cuando estamos en la casilla de salida, ¿no?
Bueno, aún así faltan muchas cosas. Bueno,
faltan muchas a todos, ¿eh?
A ver, el resultado y el liderazgo y que el hecho de haber terminado con ese estado de euforia es verdad que no debería tapar una serie de circunstancias que sí se han visto en el partido de hoy. Hemos visto un Atlético de Madrid que está espeso, que la baja de Coque la ha notado porque en ese, precisamente en ese lugar del campo ahora mismo no hay competencia, porque falta un fichaje. Bueno, que todavía hay dos salidas que resolver, además de la de Joao Félix, que son situaciones que tiene que solucionar el club para además cuadrar los números. Pero sí es verdad que si sigue con la dinámica de la segunda vuelta de la temporada pasada, si se van entrenando los jugadores y si sobre todo va cogiendo confianza, pues la diferencia de lo que ha pasado en este primer partido a lo que pasó en el primer partido de la temporada pasada, que ya resultaba todo dramático incluso siendo un 10 de agosto, es abismal. Y ese estado de ánimo es lo que tiene que conseguir Simeone, que dure lo suficiente como para coger confianza y que esto no sea flor de un día.
Ha sido un buen comienzo sobre todo para los delanteros y sobre todo porque han visto puerta y ese ha sido uno de los grandes déficits del Atlético de Madrid en los últimos tiempos y sin duda alguna si lo ven le van a solucionar muchas cosas al Cholo Simeone. ¿Cómo lo ves, Gato?
Pues es verdad, en esa apuesta que tiene personal el Cholo con Morata de esos 18 goles, pues a la hora empezó bien. Es verdad que le cuesta hacer mucho el gol porque para meter ese gol ha tenido 3 o 4 ocasiones entre los fuera de juego, las que falla o le salva el portero. Pero luego tienes a Memphis que yo creo que ha hecho una pretemporada brutal. Hemos visto entrenamientos, les parecía un búfalo, estaba tremendo, de velocidad, fino, con una voracidad brutal por el gol, y eso le tiene que repercutir al equipo. Lo que pasa, y lo ha dicho Gonzalo, que falta mucho todavía hasta el final de mercado. Y yo creo que, y lo advirtió Simeone ayer en la previa, creo que va a haber alguna modificación o alguna alteración en la plantilla. Yo le comentaba antes a Paco el tema de Álvaro Morata, que según su agente, ese partido todavía se va a disputar en Italia porque tiene tres ofertas sobre la mesa. Y eso puede dar pues alguna alternativa y alguna modificación más en la plantilla de lo que ya sabemos y presuponemos que lo de Joao Félix y alguno más. Pero bueno, desde luego, en contundencia este equipo lo ha demostrado. Me parece que la incursión de Azpilicueta le está dando mucho al equipo. Habrá que fundar, Gonzalo, yo creo que la peña ya de Soyuncu. Tremendo, porque lo que le da este futbolista al equipo, sobre todo atrás, la contundencia y cómo ha entrado en el equipo, me parece que es algo reseñable.
Y sobre todo, luego, que es preocupante el nivel de Savic, que no ha hecho buena
sí,
temporada.
Sí, yo creo que es el que está señalado ahí para esa competencia. Y luego es verdad que este equipo, cuando le hemos visto jugar muy bien, es porque Coque estaba activo, se ha lesionado. Vamos a ver si eso le motiva al club a incentivar los esfuerzos para traer el 5 que reclama Simeone. Y luego yo lo único que le pediría a este equipo, bueno, aparte de lo que veamos en el desarrollo, es el Griezmann que hemos visto el año pasado, que era fabuloso, que era el que galvanizaba el juego, el que asistía. Yo creo que este futbolista, cuando se fue al Barcelona, estaba en su cenit goleador. Yo creo que si eso lo recuperase el Atlético de Madrid sería una grandísima noticia, porque ese input goleador de Griezmann al equipo le va a hacer mucha falta.
Yo tengo cierta curiosidad por saber cómo se va a resolver el mercado, porque es verdad que Simeone está muy contento con el rendimiento de algunos con los que al principio no se contaba y que estaban puestos en, digamos, buscándoles una salida. Pero claro, la plantilla está muy compensada, salvo ese fichaje que se necesita y que ha reclamado tanto Simeone, como aclaró en su momento en una entrevista a Miguel Ángel Gil, de la posición que de competencia a Coque, como está superpoblada en los extremos. Porque el Cholo juega con carrileros y ahora mismo hay tres jugadores para el puesto de carrilero izquierdo y otros tres, casi cuatro, para el del derecho. Y ahí hay que decidir quién tiene que salir. Porque es que si sacas a futbolistas de otra parte del campo, al final debilitas lo compensada que está ahora mismo la plantilla. Pero claro, tienes a Ángel Galán, a Carrasco y a Lino en la izquierda. Tienes a Azpilicueta, a Molina y al propio Llorente en la derecha, y Riquelme, que también en pretemporada le ha dado minutos en esa zona y lo ha hecho bien. Tienes un exceso de futbolistas ahí en esa zona.
De todas formas, creo que la principal preocupación ahora mismo del cuerpo técnico y de la junta directiva es la salida de Joao Félix, porque es que hoy ha quedado demostrado que su situación en el Atlético de Madrid es muy complicada. Fíjense cómo ha respondido el público del Metropolitano cuando se han dado las alineaciones y después la nómina de jugadores que estaban en el banquillo. El caldo de cultivo es horroroso para los jugadores. Es brutal.
Hombre, es que es la caída de un tipo que cuando llegó a mí me ilusionó mucho. Yo siempre pienso que una cosa son las ligas portuguesas y la serie de cosas, y otra cosa es verlos aquí, que esto hay que pasar. Pero es una decepción, ¿no? Ahora, la tarea de colocar a este muchacho, si no es el que Méndez convenza a Laporte, Laporte a Xavi, Xavi el presidente de la Generalitat, es complicada, porque eso no es tan fácil de colocar por ahí. Pero a mí me da la impresión de que el Atlético, como siempre, o como casi siempre, hay que contar con él para estas locuras.
Yo lo que no terminaría de entender sería que entrase Ansu Fati, por ejemplo, en esa operación. Y no lo digo...
Ansu Fati. Bueno, no sé.
No digo porque es lo que se ha estado hablando. No lo digo por el Barcelona, lo digo por el propio Atlético de Madrid. Si, como dice Gato, terminase saliendo Morata, podría a lo mejor entenderlo. Pero si no, ahora mismo el Atlético de Madrid tiene cuatro delanteros para los dos puestos de arriba, que son Griezmann, Correa, Memphis y Morata. Si sale Joao Félix...
Lo que pasa, Gonzalo, que es que si hacemos caso a lo que nos está contando Elena desde Barcelona y un poco lo que se prevé, que al final, como decías, Aguas, se convence al presidente de la Generalitat, a ver qué dice el ministro de Tabarnia también del asunto Joao Félix, pero el caso es que Joao Félix parece que tiene dirigido sus pasos al Barcelona. No sé cómo será esa operación, pero da la sensación de que estando Méndez de por medio tiene que haber algún trueque o tiene que haber algún intercambio, entendemos.
¿Dónde encajas ahora mismo Ansu Fati en la plantilla del Atleti?
Hombre, el caso de que saliera Morata, desde luego, que bueno, sí que
ocupa. Sale Morata, sin salir Morata.
Claro, sí. Claro. El Barça solo lo puede fichar si vende a alguien. puede vender a Ferran Torres o se puede ir a Ansu Fati a un sitio que no sea el Atlético de Madrid. Se puede ir a la Premier o algún otro lugar. Es la única combinación. Ahora mismo, económicamente, como está el club, no puede fichar a Joao Félix a cambio de nada. O sea, tiene que hacer alguna venta.
Lo que está claro ya después de hoy, que ya se intuía en la pretemporada, es que la situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid es insostenible. O sea, ya había una decepción en el rendimiento del futbolista, que llegaba con muchas expectativas, porque yo le vi los 6 meses del Benfica, y es verdad que es el Benfica y es la Liga Portuguesa, pero la verdad es que el chico ilusionaba mucho, porque es que la rompía y veías que era un proyecto de superfutbolista, de superestrella para los próximos años. Entendí el fichaje del Atlético de Madrid como un gran fichaje, y la relación con el Cholo es que nunca ha encajado, pero es que encima, si hay un divorcio entre la afición y el futbolista, o sea, el futbolista se va a tener que marchar.
Vale, es que la afición lo ha dejado tan claro hoy.
Ponerle a esta situación, yo no voy a justificar a Joao Félix, que para mí le ha faltado el respeto al club, al escudo, con las declaraciones públicamente diciendo que se quiere marchar a Barcelona. Es un insulto a la afición del Atlético de Madrid y al club, pero lo que no tiene sentido es que hoy esté en el banquillo. De ningún sentido. O sea, ni yéndole muy mal al Atlético de Madrid, el Cholo iba a recurrir a Joao para dar la vuelta al partido. Y le estás exponiendo a que la afición exprese su opinión como ha hecho, ¿no? De dejarle claro que no es su casa y que se marche cuanto antes mejor. Entonces,
no es gratuito.
Está en el banquillo.
Claro, es que está en el banquillo para eso, para lo que hemos visto hoy, yo creo. Para la pitada y para escenificar algo que todo el mundo sabe, pero que ya es Vox Pop. O sea, ya esta imagen, no sé quién ha utilizado antes la palabra,
no creo
es irreversible.
Que le reste más valor.
Ya es irreversible.
No creo que le reste más valor ya, pero es que no le veo nada positivo a que hagas poner al jugador
a esto. Pero Roberto, hay una expresión muy colchonera que es el chau chau. Y todo esto es chau chau. Aquí lo mollar es a dónde lo coloco. Lo demás son chau chau.
Es lo complicado de la historia.
Yo creo que la situación de yo ahora mismo en Atlético de Madrid, yo creo que está descontada. Pero es que es una cuestión de timing, ahí, de que el mercado está abierto.
Sí, pero el timing cada vez
no ha salido. Yo os llevo diciendo mes y medio que creo que se va a resolver los últimos 3 días.
No, pues tiene toda la pinta. Los 3 últimos minutos.
Probablemente, pero porque todavía pasarán cosas. O sea, habrá equipos a lo mejor que vean que tienen unas necesidades que ahora mismo creen que no tienen, habrá lesiones, habrá equipos que fichen a otros jugadores y pase como con las fichas de dominó y se vayan moviendo las piezas. Al final el jugador saldrá. Es evidente que él, pues la pitada de hoy se la ha ganado a pulso, como dice Roberto, por las declaraciones que hizo y diciendo que se tenía que ir al Barcelona. Pero claro, ¿quién pensaba que iba a poder disputar minutos en pretemporada un chico al que tú le has quitado hasta el número de la camiseta?
Complicado.
Muy complicado. Y lo que no cabe duda es que tenéis mucho veneno y mucha mala baba, porque ninguno de vosotros os habéis creído lo que ha sucedido en el parón para la hidratación. Es una pena.
Maravilloso.
Está muy bien esto.
Lo has
de
preguntado
de
a todos, de todas formas.
No, pues sí, os he visto las caras en cuanto ha sucedido y no hace falta preguntar ya. Porque ya saben que ahora, cuando se hace el parón para la hidratación, en el minuto 30 de cada parte, un micrófono se coloca cerca de uno de los corrillos, en la primera parte un equipo, en la segunda el otro, y a falta de un cuarto de hora, con el Atlético de Madrid 2-1 ganando, el break se ha hecho con el micrófono en el corrillo del Atlético de Madrid. Y esto es lo que ha dicho el Cholo.
Rodrigo, salimos Rodrigo y salimos Antoine. Sale Rodrigo y Antoine, entra Correa y Saúl. Vamos a atacar, ¿eh? Vamos a atacar. Escuchá, los de atrás, sostengamos el ataque. Firme sosteniendo el ataque, ahí con Llorente, con Barrio y Saúl en el medio. Y Correa arriba con Memphis. De un lado,
¡Vamos! Pues os lo habéis tenido que tragar, porque ha sido decir eso el Cholo, 3-1, 3 puntos, liderato y pa' casa.
Y pensáis que sabía que había un micro, es que también vosotros sois...
Dicho y hecho.
Y no solo eso, yo creo que la buena noticia es que el Atlético de Madrid, un partido en el que va ganando 2-1, los últimos minutos los dedique a presionar arriba, a robar el balón en campo contrario y a finalizar jugadas. Si es que
de ahí sale, sobre todo el tercer gol sale de eso, ¿no? De esa intención, de esa actitud al final del partido, ¿no? De querer robar y encima en el área contraria al rival. Y eso me parece que al final eso es tan bueno como todo el trabajo que has podido hacer en la primera y segunda parte.
Oye, el Magu, maravilloso, Dios le tenga en su gloria, se lo explicaba a los jugadores del Español. Cuando yo pongo el dedo para adelante, es que es para atrás. Y era magnífico y todo el mundo sabíamos que era una... Es absolutamente al revés de lo que estaba diciendo. Yo creo que esta historia del microfonito hay que interpretarlo siempre al revés.
Bueno, aunque en ese momento haya generado muchas dudas, desde luego el equipo ha terminado haciendo lo que él ha dicho. Y al equipo le ha funcionado.
Ha sido
bien.
Profeta en su tierra.
Lo más retorcido es haber si atacado así de bien porque hay un micrófono de Pértiga. O sea, a ver si el hecho de tener
Dani,
un micrófono obliga, claro, obliga a que diga contra
no le dais un cariño al Cholo ni
nada.
A mí los 20 primeros minutos. 15, 20, sí, primeros minutos del Atleti, me han gustado, ¿eh? Sí que creo que en esos minutos sí que ha movido la pelota rápido, sí que ha jugado como la intención que quiere jugar en el final de la temporada pasada y también en la pretemporada, a mí sí me ha dado la sensación. Yo después ya se ha ido diluyendo. Pero
hasta el gol del Granada... A 14 de agosto no hay continuidad en nadie.
Claro.
A ver, eso es pedir cosas muy extrañas. Claro. Puedes tener
no hay frescura en ningún sitio.
Claro, el chispazo del Memphis en un momento determinado. Yo ahora estaba pensando durante el partido, toda esta cosa del 5, que 5 lo fue Llorente en su tiempo.
Es verdad. En el Madrid, claro, sí.
Que en el Madrid se decía que era el que venía.
Y en el Alavés.
Y en el Alavés. Sí, sí, yo le vi
solo
al Alavés.
Se le veía como mediocentro hasta que el Cholo lo colocó.
En el Mundialito, aquel jugó de mediocentro que marcó un gol. Que además fue de los últimos que jugó porque luego se lesionó. En el Madrid estoy hablando.
Este chico.
Mejores momentos en el Madrid que el Mundial de Clubs.
Sí.
Jugó un partido de 5 con el Alavés en el Camp Nou que ganó el Alavés. Que veías allí, vamos, una mezcla de los mejores 5
hizo una gran temporada.
Ahora.
Muy bien. Ahora, esto está. Hay muchas cosas que están por pulir, hombre.
Todo, hombre.
20 minutos del Atleti, es que me parecen exagerados.
Hombre, Tomás, y no está reñido con decir que la mínima exigencia que tiene que tener el Atlético de Madrid es, hombre, si debutas en Liga en casa contra un recién ascendido,
sí, hombre, claro.
Que por lo menos salir a ser ambicioso.
Claro,
¿no? Sí, pues sí.
Es de lo que se trata.
Sí, pero lo hemos visto tantas veces no serlo.
Sí, de acuerdo. pero está bien saber que cuando lo es, le puede salir bien también, porque sí. Tiene equipo para serlo, ¿no?
Le salió al final de la temporada pasada. Correcto. Ya cuando se desconectó de la clasificación, también es verdad.
Guillo Díaz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchos oyentes dándote la bienvenida, por cierto. Y nos escriben en nuestro Twitter, @partidazocope, y también en nuestro WhatsApp, 637-230010. ¿En qué jornada estamos de liga? ¿La primera o la 38? Parece que el Atlético haya ganado ya la liga. ¿Cómo me gusta el Atleti líder? Nos ilusionaremos, nos lo creeremos, nos entusiasmaremos y después, ojalá ganemos. ¿Pero qué es esto? El Cholo hablando de atacar, venga va, que seguro era el grupo Risa. Y sobre la contratación de Moisés Caicedo al Chelsea, nos dicen, me imagino que más pronto que tarde la burbuja de la Premier explotará. Traspasos millonarios por jugadores normalitos, inflados, para que la rueda siga girando. Pero critican al Madrid por pagar 100 millones más variables por Bellingham, que es y que será el mejor centrocampista de la próxima década. Después de ver los últimos movimientos de la Premier, lo de Bellingham puede ser, pues se puede considerar un chollo.
¿Qué quieres, Pedrito?
Primero, jornada número 289 con el Atlético Madrid líder, de casi 3.000 que se han jugado en primera división, o sea, es decir, un
10%.
Con lo cual hay que celebrarlo, una de cada 10 es líder, con lo cual hay que celebrarlo, porque esto pasa eso, una vez cada 3 meses de promedio. Y luego recordad que este año el Atlético Madrid en el 2023 es el mejor equipo, el que más puntos ha conseguido en primera división, 53. Pero lo que llama más la atención es que es el equipo más goleador, 50 goles. Lleva 8 goles más que el Madrid y más goles que el Barcelona, más de 8 goles que el Barcelona también.
Así pues coño, Pedrito, dilo tú. Dilo tú, Pedrito. Queda declarado el estado de felicidad.
Sino que también marcando goles.
Vale, vale.
¿Dónde están los que decían?
Todos son buenas noticias para el Atlético de Madrid. 12 y 16, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
¡Otro estudio!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-ST porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un 13 de mayo llegó por primera vez al Everest una mujer. Y justo un 13 de mayo volví de mi Erasmus. No lo olvidaré nunca. Fue el mismo día que ganamos aquel título.
Hay mucho fútbol en tu vida y también en la nuestra. Ven a Movistar y cierra el fichaje del verano con un Smart TV desde 0 euros al mes. Infórmate en tu tienda Movistar.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato. Una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes de hablar de otros asuntos, vamos a ir despidiendo ya las conexiones con el Metropolitano, donde han comparecido ya los dos entrenadores, Antoñito.
Sí, señor. Estaba alcanzando el micro. Estaba llegando desde la sala de prensa hasta este lugar de trabajo. Han comparecido los dos. Primero te voy a decir que, según ha podido saber la cadena COPE, lo de Coque, mañana le van a hacer unas pruebas para verificar qué tipo de dolencia muscular tiene, pero descartado para el próximo domingo frente al Betis. A partir de mañana vamos a ver cuáles son los resultados de esas pruebas y vamos a ver lo que pasa con Coque. Por lo demás, se le ha preguntado a Cholo por nombres importantes. Cómo no, Joao Félix, le ha preguntado, ha habido un momento desagradable en la pitada, luego por lo visto, después del partido el profe ha querido trabajar con los suplentes y ha habido ahí un momento también de tensión con parte de la grada insultando y le han preguntado si al Cholo si no cree que sería saludable acabar con todo esto ya y dice que la liga empezó, que Joao Félix está con nosotros y él sabe lo que queremos de él, que es competir con Morata, con Memphis y con Correa, y si es mejor que ellos, jugará. O sea que el Cholo ahí adopta un poco el plan aséptico e institucional de un jugador que forma parte de la plantilla, por lo demás muy contento con la victoria, porque ha dicho que siempre es muy importante arrancar la temporada ganando. Y sobre Coque, más allá de lo que te he contado, que el plan B es Barrios, pero que el club sabe hace tiempo que necesitan fichar a un 5, a un medio centro, ¿no?
Que es lo que está insistiendo el Cholo, como decía antes eso, Gonzalo. Javi, ¿algo más desde el Metropolitano?
Bueno, Paco López, que decía que le había gustado la versión de su equipo pese al resultado, dice que han tenido mala suerte con el gol de Morata por ese error involuntario de Vallejo y que eso ha condicionado un poco. Pide fichajes para mejorar. Me decía Fouto desde las entrañas del Metropolitano que al menos dos o tres fichajes, más Álvaro Fernández, que es un joven lateral izquierdo del United, que quieren sacar de allí, y poco más, que le gustaría a Paco López jugar a tiempo efectivo, que fue el debate ayer con Xavi, porque para él las formas de jugar sí que son importantes.
Sí, señor. Hasta mañana, Javi. Hasta mañana, Antoñito. Gracias.
Adiós. Chao. Fouto.
Joseba, enhorabuena por el programa.
Hombre, Fouto, ¿qué haces?
Enhorabuena por el programa.
¿Qué haces, loco?
Pues aquí estoy con esta gentuza.
Qué cariñoso.
Has vuelto, no. Sí, has vuelto de un romántico.
Se le ha contagiado la alegría insultante de Simeone.
Sí, ¿no?
Hombre, desde luego.
Vaya entrevista luego. De Baño Masaje que le has hecho al Cholo.
No le sí, como las tuyas, gato. Feliz, como las tuyas. Si hablamos de las tuyas, gato, de los baños y masajes tuyos.
Yo en tu papel, Fouto.
Daría para un libro.
Sí, señor.
Hombre, calma, haya calma.
Hoy no era un
hombre,
día.
Hombre, está guas.
¿Qué más, hermoso? Bien, no te
alegría. ¿Cómo te lleva, guas?
Qué alegría.
Aguanto,
escucharte.
Como un león.
aguanta, Tomás.
Aguanta el toñito.
Prohibido rendirse. Prohibido rendirse nunca.
Es la guerra.
Adiós, queridos, hasta mañana, gracias.
Adiós, guapos.
Adiós. Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Esos son buenos. Esos
hola, Joseba, ¿qué tal?
Muy buenas. Yo creo que ya en el mundo del fútbol nos esperan pocas sorpresas. Y un ejemplo de ello ha sido el partido que hemos visto entre el Cádiz y el Alavés. El Cádiz ha marcado uno, nada más empezar, y ha dicho, bueno, aquí tengo tres puntos que voy a defender hasta el 90 y muchos. Y así
es. Ni tanto.
Pero, querido, yo que me conozco a Sergio como se lo hubiera parido, porque además es una de mis debilidades, él sabe que en la supervivencia del Cádiz en Primera División, estos puntos con Alavés, Granada, bla, bla, y es lo que tiene que hacer.
Hombre.
Es que luego entonces empezamos con las bromas de cómo se juega y toda esta serie de chorradas que me excitan de cada año. Mire, cada uno tiene su vida y su historia. Y el Cádiz... Sí. Hace el golito y oiga, y si aguanto el 1-0, está tres puntos más cerca de la permanencia.
Claro, es que Rubén,
es el resultado. Para mí, el resultado de la tarde es el 1-0 del Cádiz, que dices, oiga, maestro, para ganarnos va a haber que sudar.
Tinta. Es que seguro, Rubén, que está Sergio ahora pensando, nos quedan 37.
¡Hombre!
Claro, claro. ¡Hombre! Y porque, hombre, lo que ha hecho Sergio, a ver, el Cádiz no es el equipo con mejor individualidad de la categoría, le faltan fichajes un año más a estas alturas, bueno, como a muchos equipos, evidentemente, ¿no? Pero le falta, no tiene la calidad que tienen otros equipos y tal, pero sí tiene una cosa que ha conseguido Sergio, que es el bloque, el saber sufrir, y este equipo sabe sufrir, Joseba. Este equipo se ha adelantado hoy a balón parado, que salvo los goles de saque de banda del año pasado, a balón parado no metió ni uno. Se ha metido a balón parado, ha sido un momento mejor que el Alavés, y en la segunda parte, ante el empuje del Alavés, ha sabido defender. Ha dicho Fali una frase en el tiempo de con el tema del refresquito, en el tiempo muerto, ha dicho una frase: vamos a disfrutar, señores, defendiendo, vamos a disfrutar defendiendo, ha dicho Fali, y eso resume la segunda parte del Cádiz, que ante el acoso del Alavés ha sabido defender y aguantar un resultado que le vale, bueno, pues para comenzar, pues en la 15ª temporada de Cádiz en primera, solo en una ocasión había comenzado ganando, y fue en los años 70, o sea que es algo importantísimo lo de hoy para el equipo cadista, que como digo, le faltan dos, tres jugadores importantes, sobre todo en la zona de ataque, y al final pues se lleva tres puntos de oro. La nota negativa para el Cádiz, la expulsión de Escalante, ¿sí? Dice el acta que Díaz de Mera ha dicho que fue expulsado por impactar con los tacos en el cuello de un adversario, de Quique García, con un uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. Veremos si le puede quedar algún partido más que otro, más de uno. El jugador se ha disculpado en redes sociales y eso ha sido la nota negativa de un Cádiz que, como digo, pues comienza ganando y marcando. El año pasado al Cádiz le costó ganar 5 jornadas y marcar 5 jornadas. Hoy lo ha hecho todo de una tacada.
Mira, a la primera. Pues a disfrutarlo. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Adiós.
Cambiamos de tercio. Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hablar del Madrid. Del Madrid, que después de la victoria en San Mamés el pasado sábado, tiene muchas noticias, ya tiene nuevo portero y se ratifica lo que ya adelantaste ayer, que no va a reforzar la defensa.
Bueno, eso es lo que dice el club, pero no solo la defensa. En el club aseguran que la plantilla está cerrada después de que hoy se anunciara oficialmente la cesión de Kepa Arrizabalaga hasta final de temporada. Ya sabes que en 2018 llegó a pasar reconocimiento médico cuando Zidane entrenaba al equipo, pero al final echó para atrás el fichaje. El Chelsea pagó 80 millones al Athletic y se hizo con él, y este año, después de la lesión de Courtois, parecía que se iba a marchar cedido al Bayern, pero al final ha recalado en el Real Madrid. Operación que se cierra con una cesión sin opción a compra. Mañana va a ser presentado a la 1:30 en Valdebebas, y como digo, el mensaje que sale de las oficinas del Santiago Bernabéu es que la plantilla está cerrada con la llegada de Kepa. Es decir, que aunque diga o que parezca que Mbappé va a seguir esta temporada en el PSG, y pese a la lesión de Militao, que deja ahora mismo en la plantilla tan solo tres centrales veteranos, experimentados, de más de 30 años, con esto se va a afrontar esta temporada.
Vale. El Madrid ya ha perdido toda esperanza de traer a Mbappé este mercado de verano, ¿no?
Yo creo que sí, que esto tiene que dar un giro absolutamente radical. Bueno, tampoco es nuevo lo que te vengo contando, o especialmente lo que te viene contando Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez durante todo el verano, que el Madrid era un mero espectador, que no iba a mover ficha este verano, salvo que Mbappé hubiera dado un paso más y hubiera dicho que su deseo era fichar en el Real Madrid. Así que en ese caso, bueno, se ha escapado Harry Kane, o eso puede pensar parte del aficionado al Real Madrid, porque a principio de verano, después de la salida de Benzema, Carlo Ancelotti le pidió al club que intentara fichar al delantero inglés del Tottenham, que al final ha acabado recalando en el Bayern, pero bueno, el Madrid tampoco ha movido mucha ficha para intentarse hacer con Harry Kane. Y después de la lesión de Militao de ayer, recordemos, tres centrales se quedan en la plantilla: Rüdiger, Alaba y Nacho. Recordemos que Vallejo se ha marchado al Granada, que los dos centrales titulares del Castilla del pasado año también se han marchado del club este verano, pero se considera que con estos tres, con alguno del Castilla, especialmente Marvel, y luego, bueno, pues no se descarta que Ancelotti, que igual que la temporada pasada se inventó a Camavinga de lateral izquierdo, pues este año, si llega alguna urgencia y hay alguna lesión como las que tuvo Alaba el año pasado, dos en torno a un mes, pues que se invente, no sé si a Mendy, no sé si a Tchouaméni, en esa posición, en alguna emergencia.
¿Os parece suficiente? ¿Os parece temerario que el Madrid afronte la temporada con esta defensa?
No, parece que se va a quedar un poquito corto. Pero bueno, viene siendo la línea del Real Madrid en esta pretemporada, salvo la cuestión del portero, que la ha resuelto rápido y bien, porque al final ficha un portero con experiencia en la selección española y ahora en la Premier. Pero el resto, bueno, el Real Madrid ha apostado a quedarse, para mí, un poquito corto, tanto en el tema del 9 como en el tema de la defensa ahora mismo. Para un partido concreto, es verdad que sí que ha probado a Rüdiger, y Rüdiger, por ejemplo, defendió muy bien a Haaland en la semifinal del contra el Manchester City en el partido de ida,
sí.
Pero claro, para un largo recorrido, para una temporada que está cargada de partidos, yo tengo más dudas.
Yo en la defensa no tengo ninguna duda. Yo creo que, llegando Fran García, te olvidas de experimentos en el lateral izquierdo. Tienes a dos laterales zurdos con Mendy, no vas a mover a Álava de posición, ni vas a tener al comodín Nacho volviéndole loco. Y tienes un jugador precisamente como Nacho que va a tener los minutos que siempre se tiene que ganar, y que a principio de temporada es el último de la fila. Pues si traes un central ahora de garantías, un futbolista titular en cualquier equipo grande que pueda jugar en el Real Madrid, sería un nuevo palo para Nacho en otro rol, porque se ha quedado en el Real Madrid para ser capitán y para tener esa importancia.
Yo no, el tema es si hay más bajas.
Está
Roberto,
bien cubierto. Claro,
con la temporada tan larga que hay, si hay más bajas, hay un problema.
Es que otra contingencia forma de lesión te deja un poquito en cuadro. Ya lo estás muy justo. Si te viene otra contingencia,
tiene que
inventar algo Ancelotti, desde luego.
En defensa no veo que tenga que inventar nada.
Con lo que tiene, no.
Lo que tiene que inventar es un 9. O sea, a ver qué cabida le da Joselu, pero el Real Madrid sin 9, pues bueno, te puede salir un partidazo como San Mamés con la fortaleza en el centro del campo que metió con jugadores del perfil de Tchouaméni, de Camavinga, de Fede Valverde juntos, y con la exhibición de Bellingham. Pero eso no quita que te falte un delantero centro puro ante un equipo que se te cierre en partidos, momentos concretos ante rivales que se te van a encerrar, que te falte un 9 referente como la Benzema. Yo no entiendo que el Real Madrid pueda cerrar el mercado sin traer un 9.
Yo creo que el gran golpe de la presentación, ¿verdad?, que es mañana la de Kepa.
A la 1:30.
A la 1:30.
Kepa tiene que salir con el 9 a la espalda.
Bueno, y estarás encantado tú, Tomás, sí, que siempre has apostado por Kepa como el mejor portero del fútbol español.
Yo no tengo la menor duda que de los porteros españoles es el mejor. Entiendo que ha sido un tipo guadianesco, que ha jugado, que ha dejado de jugar y demás. Y que bueno, que está ante la prueba de su vida, que es ser portero del Madrid, lo cual te obliga a parar los 3 o 4 pelotas que llegan a la portería y que tienes que sacarlas. Pero a mí me parece que es un buen recambio de Courtois, y todo esto de que no tiene derecho de compra y demás, igual, no sé si este tío hace la temporada de su vida, que el Chelsea que pedirá 1.000 millones, no sé, pero me parece que esa solución es buena. Lo de los centrales, al Madrid le ha mirado un tuerto. Entonces tú piensas que estamos en Militao y Courtois, que pues, posiblemente son los dos mejores del mundo en sus puestos. Pero que cayó Ceballos, se ha caído el niño Arda.
Yo es que...
Claro, si la cosa se empieza a complicar, tienes gente de larga duración, puedes fichar antes de los mercados, pero cuidado con, no sé, a mí me da la sensación, que entiendo eso, que te traes un tío bueno y estás parando un poco la cosa de Rudiger y de Nacho, pero es que el Madrid va a jugar 60 partidos, no sé,
ese es el tema.
Ese es el problema, y luego el 9, yo entiendo lo de Harry Kane, que digas, oiga, la historia del Madrid últimamente ha sido fichar niños jóvenes. Dentro de 4 días empezaremos a oír hablar del Endrick y este. Y es que a mí me suena más para el Madrid un Colomwani que Harry Kane, te lo digo de verdad.
A mí sí me da la sensación de que la plantilla del Madrid está algo descompensada. Creo que tiene mucha potencia y mucha fuerza en el centro del campo, pero creo que falta un 9 arriba y que evidentemente ahora por lo de Militao tiene alguna carencia atrás. Pero me pierdo en cuál es su situación financiera. Es decir, me da la sensación, en función de cómo esté el mercado, de que va justito, y por otro lado da la sensación de que año tras año está como ahorrando, esperando a gastarse la gran talegada por Mbappé.
Pues se ha gastado más de 100 en Bellingham, ¿eh?
Claro, pero por eso te digo que no sé cuál es la situación financiera real. Quiero decir, ¿podrían realmente permitirse el lujo de fichar a un 9 y no lo quiere? O sea, ¿podrían haber peleado por Kane y no lo hacen porque están esperando a Mbappé? ¿No lo hacen porque este año ya no podrían gastarse más, aunque quisieran?
Que poder hacerlo, podrían.
Es evidente que no lo pueden hacer, porque si pueden fichar a Mbappé,
claro,
pueden fichar a Kane.
Pero realmente el Madrid estaría a disposición de fichar a Mbappé hoy, o ya dan por hecho que lo van a fichar el año que viene.
No, ver, pero
si se pusiera a tiro ahora mismo, si hubiera posibilidad.
Lo podría
fichar el año pasado. Vamos a ver.
O sea, que dinero hay.
Si Harry Kane tuviera... Oye, si Kane tuviera 22 años, el Madrid se plantearía otra cosa. El Harry Kane de ahora, yo entiendo que para lo que ha sido el Madrid estos últimos tiempos, no le cuadra. El fichaje.
Pero sí, escucha, Juan, no le cuadra al Madrid, pero fíjate el Bayern lo que ha pagado por este tío y tiene la misma edad para jugar en el Madrid.
No, pues el Bayern sí que le cuadra, Juan.
Sí, pero el Bayern no está esperando a Mbappé o Haaland.
El Madrid tiene tiene montones de tíos con 20 y pocos años. Entonces yo veo que eso pues me chirriaba un poco que fuera a traer a Harry Kane. Dicho lo cual, es que el asunto de Mbappé, estamos en lo mismo hace 2 meses. No se ha resuelto el vínculo contractual entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. El Madrid no pinta nada. Ahora, si mañana le llama y dice, oiga, maestro, esta juerga, ¿cuánto le va a costar a usted?
Pero Tomás, sí, pero eso no quita que el Madrid no pueda seguir dependiendo año tras año de que la próxima temporada vayas a firmar a este tío, cuando a lo mejor tú lo necesitas completar una carencia que tienes en el equipo.
Pues espera, que creerán que no la tiene, porque todos pensamos que falta un 9.
Bueno, pues ¿tú crees que en el Madrid no lo piensan?
Ha ido tomando decisiones.
Pues no parece, ¿no? No parece.
Que el Madrid ha ido tomando decisiones. Tenía la opción de Haaland, decidió esperar a Mbappé, le salió mal, claro, y ahora está volviendo a esperar. Da la sensación de que en ese asunto está volviendo a esperar. A ver cómo le sale. Pero con toda una temporada por delante...
Pero en el camino le han salido contingencias como la de Benzema, como la de Militao, y no las ha querido resolver. O sea, entiende que en una posición autárquica, es decir, con lo que tengo me vale...
Lo que estábamos adelante, diciendo, ha elegido ser prudente y quedarse con lo que tiene, que piensa que le va a dar para eso, pero la temporada es larguísima.
Yo
vamos a ver si le da o no.
Ser prudente o temerario te lo dirá el resultado final de temporada.
Hombre, claro, eso es evidente. Dani.
Yo separaría lo de Militao de los otros dos casos. Es decir, Militao es muy bueno y tal, pero acabó la temporada pasada a un nivel bajo, y si tienes a Alaba, a Rudiger, a Nacho y tal, yo creo que puedes sobrevivir. Ahora, lo de Benzema y lo de Courtois, es que claro, estamos hablando de los dos tíos más importantes de los últimos años del Madrid. Para mí Courtois es el mejor portero del mundo, lo he dicho siempre cuando paraba y ahora que está lesionado lo vuelvo a decir, y que se te lesione Courtois para mí es peor que si se te lesiona Vinicius o Benzema o casi Cristiano cuando lo tenías. Entonces, el Madrid lo ha hecho bien, ¿eh? El Madrid no podía hacer nada más, ha fichado a Kepa y tal, pero me parece muy difícil que Kepa esté al nivel... de Courtois, y me parece muy difícil que cualquier 9 que traigas, que no sea Haaland, claro, esté al nivel de Benzema.
Hombre, los dos hombres decisivos de la Champions de hace 2 años.
En cambio, al nivel de Militao, sí, sí que me lo puedo imaginar, que al nivel de Militao pueda estar Alaba, sí que me lo puedo imaginar, pero los otros lo veo muy
difícil. Pero también son situaciones distintas, Dani, porque por ejemplo.
El futbolista indiscutible en este Real Madrid que no tiene sustituto y que si se lesiona es un drama auténtico es Vinicius.
A ver, bueno. El que más.
Y Courtois. Pero,
sí, para mí, Courtois más que Vinicius.
Courtois ha sido fundamental en los logros.
¿Cómo ha de ser el tema que estamos de acuerdo, Miguelito?
Sí, pero Dani, pero no es lo mismo tener que sustituir a un jugador que se ha lesionado y que se va a perder esta temporada, pero que tú sigues contando con él, a decidir que no sustituyes a un jugador que has tenido en la plantilla 14 años y que se ha ido.
Pero porque para no, ellos
no es que, no es que Benzema aparezca en enero, es que ya no
si,
está.
Si ellos creen que Mbappé va a venir, es lo mismo, porque es un año. Es un año sin Courtois y es un año sin Benzema. Que lo fías a que luego te venga Mbappé y te haga lo que te ha hecho Benzema.
Por eso es una apuesta. Sí.
Claro.
Es otra apuesta.
Esa apuesta, Dani, Dani, se hizo el año pasado con Benzema sabiendo que no iba a estar al mismo nivel de la temporada exuberante que hizo con tantos goles.
Bueno, eso no se sabía, Gato.
Bueno, no se sabía, pero era muy difícil igualarlo. Y luego encima se lesiona y tienes ese problema. ¿Cuál es el peaje? Pues que te quedas sin Champions y te quedas sin Liga. Y solo otro. Yo no equivoco
pero
con
pues
Madrid.
Si tiene 14
Champions. Yo no trago con lo de las temporadas de transición.
Para claro, pero a ver, pero que el Madrid ha apostado por eso y veremos que si tiene razón o no la tiene. Pero a mí me parece, desde el punto de vista financiero, impecable. Porque si no acabas en palancas. Y entonces tenemos que hacer los números que estamos viendo. Pues dígame, yo no veo esas operaciones de tantísimo dinero. O sea, ya habéis hablado por el tal Caicedo de este 130 millones.
Oye,
lo que económicamente, se paga, si luego te quedas corto, económicamente pues, la gestión está mal.
Oye, pero es lo que se ha pagado por Bellingham.
No
es lo que se ha pagado por Bellingham también, ¿no?
Hay un punto intermedio.
Hay un punto intermedio entre hacer el dominio que mostraba.
Exacto, Dani.
Eso es otra cosa, pero que el desembolso se ha hecho.
Bellingham es una cuestión estratégica. Bellingham es un señor estratégico que, si todo es normal, este tipo es la figura del Madrid para mí, y si no, la primera o la segunda, depende de quién viniera después, para 10 o 12 años. Bueno, ese tío está fichado. Ahora,
pero yo entiendo que el club se ha hecho. Si se habrá hecho mal, querido, tiene el dinero para gastar.
Que teniendo el dinero como parece ser que lo tiene, yo también entiendo que te pares un poco la ropa si no mezclas esa operación. Si tú dices, yo voy a jugar con los 4 volantes. Que tiene una exhibición en San Mamés, con un tipo arriba que es el Bellingham. Tengo para 2 delanteros. Tengo para 2. Entonces digo, a ver, yo sí que traería un tipo, te estoy hablando de Colomuani, traería un 9, traería un tío que tal. Ahora, yo entiendo que el Madrid diga, oiga, mire usted, si es que mi apuesta va a ser esta. Entonces, lo que no puedo hacer es inflar una situación que si no acabo las palancas, chato. Es así.
Hay un punto intermedio entre las palancas. Y que se te vaya Benzema y no fiches a nadie. O sea, es que esto...
Hay un punto intermedio.
Yo también estoy en contra de derrochar y tal.
Bueno, pero ¿y si bueno, tú no crees que exista...? No, el Madrid ha perdido, te lo decía el otro día, el Madrid ha perdido el pasillo de seguridad que decía Luis Aragonés. El portero, el central y el 9. De los 4 ha perdido 3. Entonces ha ido reponiendo como ha podido esto por una desgracia de clínica, de quirófano. Bueno, pero es que en realidad yo veo el equipo en San Mamés.
Bueno,
y le digo, oiga, si traigo a Mbappé, me sobra Rodrigo Vinicius. Es una lectura que hago yo.
De tal forma, Tomás, como aquí lo lógico es que vayamos mojándonos según suceden las cosas y no queremos a ver los resultados, a mí, por ejemplo, me parece un error que el Madrid, en la frente de la temporada, sin un 9 puro. Más allá de Joselu.
A mí me parece quedarse corto.
A mí me parece un error. Oye, que a lo mejor luego le sale bien, sí, puede ser, claro que puede ser. Pero a mí, hoy, ¿qué es? ¿12 de agosto? ¿13 de agosto?
14.
14 de agosto. Bueno, a mí 15, hoy me parece un
15
error.
15 ya, sí.
Y si no lo ven claro...
Pero Guas, es que es una anomalía. Es una anomalía que no tengas un sustituto del mejor 9 que has tenido en muchos años y que tengas el 9 sin utilizar. Yo no he visto nunca en
el
Madrid.
El 9 es que
está claro que no lo tenían claro, porque si el Madrid lo hubiera tenido claro, Kane estaría en el Madrid y no en el Bayern. O sea, si hubieran querido apostar por Kane, Kane estaría jugando en el Madrid.
Por supuesto, y no lo ven claro, pues dices, oiga, me quedo corto. Pues da esa impresión. Ahora, yo entiendo que el club diga, pues mire usted, a mí me parece que con eso voy a tener, a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pero que parece que Kane es el único 9 que había en el mercado, hombre, que no es así.
No, pero yo creo que Kane hubiera encajado perfectamente
en el rol de Benzema, seguro. Seguro, probablemente sea el jugador de ese perfil.
Y que hubiera sido un súper fichaje para el Madrid. Pero el Madrid estaba pensando... en Mbappé otra vez.
Seguro, pero que hay más 9 en el mercado. Otra cosa es que no sea un top 5 mundial.
Pero para
no
mí el
significa
mejor,
que tú no puedas hacer uso de él.
Para mí el mejor fichable era ese. El
seguro.
Mejor.
Bueno, pero
que, pero sí, pero luego hay que tener en cuenta también la situación económica de los clubes. No puedes fichar 100 por Bellingham, 100 no, y pico por Kane, el año que viene a apostar 200 millones por Mbappé.
No ficha jugadores de 30
viene, o si viene libre, o si viene que...
El Madrid lo ficha jóvenes. Tiene 30 años, Joseba.
Por eso digo, que todas estas operaciones son muy complicadas y hay que cerrar muchos flecos.
Con 22, Kane jugaría en el Madrid seguramente. Con 30,
que al final tú ese hueco... Ese hueco no lo has ocupado. Yo recuerdo una no sé qué temporada fue, que Madrid ficha en invierno a De Bayor para suplir la figura del 9 porque no tenía. Bueno, y puede tener en el mercado una cosa que puede salvar los muebles y ya está. Pero tú no has ocupado esa plaza
pero,
de Benzema.
Pero eso puede hacerlo. Eso puede hacerlo en cualquier momento porque tiene un señor que está lesionado de larga duración. Entonces, eso puede hacerlo. Y tiene el mercado de invierno. Entonces, que diga, voy a probar con eso. A mí no me tan descabellado.
No tiene un 9, que es Joselu.
Tiene un 9, que es Joselu. Bueno, pues ahí estamos.
Para mí es quedarse corto.
Miguelito, ¿algo más?
Sí, ha sido hoy operado Arda Güler, esa artroscopia en la rodilla derecha. Se dice que el turco puede estar de baja entre 6 y 7 semanas. Se está esperando a que baje la inflamación de la rodilla izquierda de Courtois, que probablemente sea sometido a la intervención a finales de esta semana. Por cierto, que espera el portero belga poder estar de vuelta para marzo. Esos son sus cálculos iniciales, aunque de momento ni siquiera se le ha operado. Vamos a ver si puede ser finalmente así. Y la semana que viene será el turno de Militao, que fue el último en caer lesionado en San Mamés.
Terrible.
Septiembre, octubre, noviembre,
marzo son 7 meses, enero, febrero, ¿no? Marzo. Calculando.
Bueno, sí, no es descabellado pensar, ¿eh?
Ha habido casos.
Si es una lesión de cruzado limpia y no tiene afectado ni el menisco ni alguna otra parte de la rodilla, tampoco es descabellado.
Ha habido casos. El problema
lo normal vuelta. Antes era eso.
Pero el problema es la vuelta. Cuando ya se ponga a jugar,
sí.
A lo mejor ese es el tema. De no recaer en la lesión de rodilla. Sí. Pero ha habido casos, ¿eh? De lesiones de,
muchos,
no le van a de rotura de cruzado que a los 7 meses estaban.
Que sí. Y muchos de lesiones que se han reproducido en el
y de
mismo
recaída,
sitio.
Sí, recaídas de esas veces.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Guillo, los oyentes, ¿qué dicen?
El técnico más defensivo en la historia de todos los deportes diciendo vamos a atacar, es momento de pedir un deseo. El Atleti está tardando en ofrecer a Joao Félix al Brighton. Lo podrían fichar ya que tienen dinero. ¿Sí? Si Xavi entrenara al Granada, diría que perdió porque el Atlético jugó al ataque y eso no es fútbol. Que el Cholo defiende y que no se entiende por qué va al ataque. Además, es lunes y los lunes es imposible jugar al fútbol. ¡Qué vergüenza! Ramos libre y el Real Madrid dice que ya cerró la plantilla. Si es que no hay una solución más clara para lo de Militao. Además sería un final feliz para la carrera de Sergio Ramos. Y nos llega también este mensaje que nos dice: sinceramente, para fichar el año que viene a un tío que juega en la misma posición de Vinicius, me traigo a Haaland, que es realmente pieza clave para esa posición en el Real Madrid y que debería haber sido Harry Kane en este mercado. Y por último nos dan un tip gramático para decir Thibaut Courtois. Mensaje para los que lo siguen pronunciando Thibaut Courtois. Fijaos en la inscripción de las camisetas que lucieron los jugadores del Madrid en esta jornada. Ponía Tibo, no Tibu. A ver si a partir de ahora lo pronunciáis correcto.
Tibito. Antonito le llamaba Tibito cuando estaba en el Atleti. Pues mira, pues más fácil así, ¿no? Tibito y ya está. Cris Bejarano, no sé si habrá gente que aún no se ha enterado de que la Liga ha empezado.
Pues no lo sé, Joseba, pero a los que nos gusta el fútbol sabemos que nuestras vidas están marcadas por él y en Movistar también lo saben. Recordamos el año de la graduación, el cambio de trabajo o el primer viaje al extranjero porque el Madrid ganó la décima, el Atleti el doblete o porque el Barça se apuntó un sextete histórico. Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Vuelve todo el fútbol al lugar de siempre. Y ahora, si te vas a Movistar, hazte con el fichaje del verano, un Smart TV Samsung 55 pulgadas desde solo 0 euros al mes. ¿A qué esperas? Acércate ya a tu tienda Movistar.
12:46, hora menos en Canarias. Vamos al tema más espinoso de esta primera jornada. Las quejas desde el Barça y la duración de los descuentos, que están siendo muchos. ¿Cómo es ese árbitro que me has dicho antes, Pedrito? Que
Tomó palanques.
Tomeu Palanqués. Sí,
hombre, yo
¿qué
lo
pasó?
Conocí.
¿Ves? Mira, ya sabía que
no, hombre, como has predicho.
¿Has visto? Lo he dicho por la tarde. Seguro que igual le conoció.
Tomeu, bueno, de las palancas. Un personaje, hombre.
Es que me ha preguntado yo, ¿es el alargue más grande, digo, de los últimos años? Sí.
¿Has dicho de la historia contemporánea del
contemporánea,
fútbol?
Contemporánea, sí. O sea, digo de la Liga Española. Por ejemplo, sí. En el Mundial hubo partidos con más añadido todavía, ¿eh?
Sí, te digo
de la pero, Liga. Pero es que me acuerdo de un partido de Bilbao Atlético Madrid de Copa del año 77, por ahí. Joder, que Tomeu Palanqués.
Como si fuera ayer.
Añadió hasta que marcó la Leti.
No cambien la historia.
Es una forma de hablar, pero que vamos, que el Atlético Madrid marcó en el 14 o 15 minutos del añadido de la segunda parte. Y luego prórroga.
Y ganó el Atleti.
Y ganó el Atleti por penaltis.
Así.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
Y luego recuerdo también...
Más palanques.
Y el árbitro era Tomeu Palanques.
Lo que pasa es que en ese caso no me acuerdo del árbitro, pero hubo también un partido del Madrid en la Rosaleda que también alargaron como 20 minutos.
Ya decía yo.
En ese caso no necesitaba el Madrid marcar un gol porque ya iba ganando, pero alargaron un montón de rato también. No sé por qué. Es que entonces los relojes se paraban. Y el árbitro decía, miraba y decía, esto no se ha cumplido. Y él tiraba para adelante.
Claro.
Sí,
es que ahora
sí,
los relojes...
Había lesión para el reloj.
Claro, antes, ahora los relojes no se paran. Pero antiguamente, como no le dieses cuerda, triqui-triqui.
Eso es lo que dice Xavi, ¿no?
Lo que pide Xavi.
Hemos sido peor, Pedrito.
Está pidiendo tiempo efectivo.
No solo Xavi, pero es que hay que... Bueno, ahora vamos a hablar de todo.
Y los asistentes diciendo, que ya ha acabado. Y el árbitro, tira para adelante, tira para
adelante.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre, estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre, estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 8 minutos llegamos para la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Hoy tenemos kilómetro 42, por supuesto, con Chema Martínez, como siempre, como todos los lunes, sea la estación del año que sea. Y tenemos que hablar de la polémica de la jornada y después, por supuesto, del gran acontecimiento deportivo de mañana, que será la semifinal que jugará la selección española en el Mundial Femenino frente a Suecia. Mañana a las 10 de la mañana, desde las 10 menos 10, con un especial tiempo de juego, porque, por supuesto, como no podía ser de otra manera, daremos el partido en directo. Pero el tema más comentado durante el día ha sido las duras declaraciones de Xavi después del partido ante el Getafe. Esta liga es una vergüenza y todo lo que ya escucharon. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
El Barça ha hecho un estudio sobre el tiempo de juego efectivo del partido de ayer, ¿no?
Sí, sí, esta madrugada lo han hecho. Cuando ha llegado el Barça, ha llegado sobre las 2 de la mañana, han llegado a Barcelona y ya sabéis, alguna vez lo ha dicho Xavi en rueda de prensa, él cuando acaban los partidos y sobre todo si hay desplazamientos, él llega y no se mete en la cama, él revisa el partido, miran imágenes y lo que han hecho desde el cuerpo técnico es sumar los minutos de ese tiempo efectivo y lo que han calculado en el FC Barcelona es que de los 116 minutos que se disputaron, que se jugaron ayer en el partido Getafe-Barça, el tiempo estuvo parado en más de la mitad, 60,43 minutos, es decir, que una hora de juego en el que no estuvo la pelota en juego, una hora entera. Dice que solo se jugaron, dicen desde el FC Barcelona, 56 minutos de 116 y el Getafe jugó 16 y el Barça 39, así que se quejan de eso, de que del tiempo efectivo que pedía Xavi Hernández y lo ha repetido y lo pidió en la reunión con los árbitros y encima añaden que en ese tiempo añadido de la segunda mitad que se alargó 15 minutos de tiempo añadido, solo se jugaron 5, o sea que también en el tiempo añadido se perdió mucho el tiempo y solo se jugaron 5 minutos de 15. Así que se quejan desde el Barça y después de hacer los números más sobre el tiempo efectivo del Getafe-Barça.
Pedrito, ¿tienes cálculos de cuánto se juega como media, más o menos, en un partido?
Pues por lo que se juega la Liga Campeones, la mayoría de los partidos son entre 55 y 60. Cuando ya pasan de 60 ya es que se juegan bastantes y los que pasan de 55...
Estamos hablando de 90 minutos.
De 90 minutos, sí. 90 minutos. Cuando bajas de 55 es que se juega poco. Pero lo normal es más o menos lo que se jugó ayer en el partido del Getafe, entre 56 y 60 minutos de tiempo efectivo.
Claro, lo vas a ir esto contando los 100...
Claro, si nos hubiesen añadido esos
19 minutos, ¿no? 26 en total.
26, sí. Minutos, pues... Hombre, no se juegan tampoco todos de los 26, pero imagínate que hubiesen sido 10 menos, unos 46, 45, entonces hubiese sido muy poco.
Que es muy poco, ¿eh? Eso es muy poco.
Es que hay muchas opiniones al respecto, pero claro, son opiniones muchas veces contradictorias, porque Guardiola, por ejemplo, el otro día después de la final de la Community Shield contra el Arsenal, dijo que no podía haber prolongaciones tan largas porque
que acabarán jugando 3 días. Sí.
Claro, que van a acabar jugando 3 días. Hoy hemos escuchado a dos entrenadores hablar de ello, que son Luis García, el entrenador del Alavés, y Paco, el entrenador del Granada.
¿Sabes contar poco para mí? Poco. Para mí sí. Yo hubiera sido árbitro y hubiera descontado más. Si hubiera sido entrenador del Cádiz, no. Pero si hubiera sido el entrenador del Deportivo Alavés, y para mí, cada vez que saca a Ledesma, he perdido un minuto, y me parece correcto, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, y si hubieran descontado 12 o 15, no pasa nada. Pero cada uno que haga lo que pide, nos debemos acostumbrar a esos descuentos. Es verdad que ha habido interrupciones, ha habido la pausa, hidratación también, que esa no la contáis, ha habido el golpe en la cabeza. O sea, pero bueno, me sufriré al revés otro día. Cuando vayas ganando, seguro que quiero que me piten menos.
Yo abogo por querer jugar a fútbol, porque se pare lo menos posible, porque esto es un espectáculo y como espectáculo hay que dárselo. Yo sé que todo el mundo quiere ganar y que vale todo para ganar, pero bueno, todavía quedamos los que nos gusta que se juegue al fútbol, que se intente jugar al fútbol cada uno por el camino y por la vía que entiende que va a ser más efectivo. Bueno, pues ojalá y lo pudiéramos probar para ver lo que puede durar un partido.
Bueno, pues son opiniones de diferentes.
Ayer Xavi, dentro de las declaraciones que hizo, que muchos pueden entender que lo hizo porque perdió, ¿vale?
Empató.
O sea, que no consiguió la victoria. Dijo una cosa sobre los añadidos, es que están haciendo el ridículo, dijo. Y yo comparto esa opinión porque añadidos de 26 minutos es ridículo.
Sí, pero entonces, ¿qué van a hacer?
Vale, entonces, como el fútbol ya damos por hecho que ha tirado la toalla.
Porque además el Barça esculpó del principio a fin a la Getafe y a los jugadores del Getafe.
Sí, sí. Bueno, entonces ¿a quién culpas?
¿Al árbitro?
Bueno, ¿al árbitro? Claro.
Sí, sí, no, pero que lo principal es son los jugadores.
El árbitro
que
descuenta 26
sí,
minutos.
Pero que si los jugadores quisiesen jugar más al fútbol, se jugaría más.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Claro, pero vamos, entonces es el que roba una joyería. El que roba la joyería es el ladrón. Y luego está la policía que quiere coger al ladrón. Pero el primero que roba la joyería es el ladrón. Entonces el que pierde tiempo es el jugador.
Ahí está.
Vale, vamos a exigir a los jugadores que también jueguen más.
Ahí está.
Que luego
claro,
el árbitro...
Claro, pero en el caso de, que el caso de ayer se colocó toda la, la responsabilidad en manos del árbitro. Vale,
pues correcto. Eso que decís se contradice con lo que decís siempre, de que, y yo estoy de acuerdo, que todas las formas de jugar a fútbol valen, que no podemos exigirle a todo el mundo que juegue a fútbol y tal. Es decir, o le permitimos al Getafe que haga lo que está haciendo, o no le permitimos al Getafe que haga lo que está haciendo, pero las dos cosas a la vez no. Es
no,
decir,
pero yo...
Limites
no,
el reglamento.
Yo lo que te digo es que
el reglamento lo permite.
Yo creo que el Getafe tiene derecho a hacerlo. Que hizo ayer,
sí, señor.
Si él, pero tiene que haber un tío que le diga esto no, esto sí, esto es amarilla, bueno, esto es roja.
Si todo el mundo tiene derecho a cualquier cosa, pero entendemos que lo que tienen que intentar los jugadores es jugar más y perder menos el tiempo y tirarse menos.
Esa es la clave.
Que es que lo estamos viendo como normal, una cosa que es anormal.
Pero esa batalla está perdida.
Vale, por eso te estoy diciendo que como el fútbol la da por perdida esa batalla, porque se sienten inútiles, no son capaces de encontrar la solución, porque lo que están buscando es una solución y no atajar el problema, ¿vale? El problema es que se pierde tiempo. Y entonces la solución es añadir más. Entonces llegan añadidos absurdos, porque añadir en un juego que se tiene que jugar 90, 26 minutos es absurdo.
Es una parte.
Pero, Pedro, ¿cómo consigues que los equipos no pierdan tiempo?
Bueno, pues intenta cosas, que es que la FIFA no intenta nada.
Eso
cosas,
es lo difícil. Pero no lo puedes dejar todo a la educación de cada equipo. O sea, decir, oye, ustedes no pierdan tiempo porque moralmente no... No, es lo que se merece la gente.
Lo que te permite el reglamento,
pero,
Gonzalo.
Pero si tú empezaras el partido, si todos los equipos, todos, porque ayer el Barça hay momentos que pierde tiempo, todos, no se tiraran al suelo,
perdona,
no rodaran como croquetas.
Perdona un inciso, el City de Guardiola perdió tiempo en el Metropolitano la eliminatoria de Champions de hace 2 años.
O sea, apuñaos, claro. Pero lo que estoy diciendo es que una cosa es que tú digas, oiga, yo tengo unas armas que son las que son. Esto está más discutido que el TVO. Lo que te digo yo es que la primera providencia es que no se tiren y que no simulen porque no se pierde de los 26 minutos 22.
Vale, pero si lo hacen,
muy difícil la solución. ¿Eh?
Entonces, ya llegado a este punto que el fútbol ha tirado la toalla porque son incapaces de encontrar soluciones, lo mejor casi jugar a reloj parado. Claro. No a reloj parado como el baloncesto, que cada vez que sale la pelota se para el reloj,
tiempo efectivo.
Sino como el balonmano. El balonmano, el árbitro, es juego corrido y cuando entiende que va a haber un parón largo, para el reloj. Entonces, digamos, pues vamos a jugar 40 minutos al estilo balonmano. Vamos 40 minutos, pero es que es absurdo añadir 26 minutos.
Como hace 50 años, Pedro, que tenía un reloj Casio, el árbitro.
Pues eso, y lo paraba, es lo que ha dicho antes.
Lo paraba cuando había.
Dejadme que pedir opinión a Tony Freixa, al que no sé si pillamos en vacaciones. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿De vacaciones?
Pues sí, sí, intentando descansar un poco.
Bueno.
Pero bueno, siguiéndolo todo, ¿eh?
Sí, ¿no? No pierdes contacto con la actualidad. Por eso te quiero preguntar si a ti también te parece que es una vergüenza esta liga.
En absoluto. Yo es que soy de una manera que a mí las excusas no me gustan. Ya sé que el fútbol es polémica constante. Y ahora estabais comentando que si el sistema del balonmano, ¿no? Por ejemplo, por introducir novedades. Bueno, entonces nos pondremos a discutir si el árbitro ha parado el reloj adecuadamente en ese momento o no había que pararlo. Al final, el fútbol es un deporte de más de 100 años de historia, que tiene unas reglas muy claras, que yo creo que tampoco tenemos que cargar a los árbitros con tanta responsabilidad y tantos detalles, tantas cosas. Fijaros que hay 4 árbitros en el terreno de juego, 3 más en la sala VAR, y aún no nos ponemos de acuerdo. O sea, vamos a complicarlo más. ¿Cuántos árbitros queremos? 24 cada partido. Ayer el Barça, si gana, no estamos hablando de esto. Y si el Barça no le gana ayer al Getafe, es porque no sabe ganarle al Getafe, sabiendo que el Getafe juega efectivamente con esas armas que comentabais, de lo que decía Dani. El Getafe tiene derecho a jugar así, claro, y hay un reglamento y el árbitro tiene que aplicar ese reglamento. Si hay pérdidas de tiempo, pues hay que añadir y amonestar. Y si hay jugadas violentas, hay que expulsar. Y a partir de ahí, si el Barça ayer gana, no estaríamos hablando de todo esto.
Claro. Es que claro, las quejas de Xavi fueron precisamente del VAR y sobre todo dejar toda la responsabilidad de lo que sucedió en manos del árbitro. Que dices, joder, pero si es que ha descontado 26 minutos, ¿qué más quieres que haga el árbitro? Otra cosa ya es siéntase en la cultura o en la educación deportiva de los jugadores y de los equipos y que se dediquen a jugar y no a perder tiempo. Pero claro, eso no lo va a evitar un árbitro, no lo va a solucionar un árbitro.
Ni debe.
Tony.
Sí, está claro. Es que 90 minutos de juego, si ahora estáis comentando un tiempo efectivo en los partidos de media, pues hasta 60 minutos, pero eso ha sido toda la vida. Es como cuando dices, un jugador individualmente interviene en un partido 2 minutos, 2 minutos interviene.
Es que, Tony, el legislador del fútbol ya entiende que no se van a jugar 90 minutos de tiempo efectivo.
Claro.
Él pone
claro.
90 de tope, pero ya sabe que se va a perder mucho tiempo, porque hay saques de banda, hay saques de esquina, hay saques de puerta, hay faltas.
Efectivamente, y eso ha sido así siempre. El balón sale fuera, cuando hay un disparo sale fuera, ahora hay recoge pelotas que ponen el balón inmediatamente en el campo, antes tardábamos más en que el balón volviera. En fin, o sea, al final estamos polemizando en base a cómo termina un partido. Si el partido termina favorablemente, no polemizo. Si el partido termina de manera que no me gusta, voy a buscar dónde está la excusa. Si la excusa está en el árbitro, si la excusa está en la pérdida de tiempo, si la excusa está en que el césped no sé qué, si la excusa está en que el rival es demasiado contundente. Yo es que de verdad prefiero que el discurso, y hablo de mi equipo, y al final yo soy del Barça, yo no sé los demás lo que harán, pero yo prefiero que el discurso de mi equipo sea un discurso de analizar lo que yo he hecho bien o lo que podía haber hecho mejor, y sobre todo que me sirva como aprendizaje para mejorar durante la temporada. Y estamos en la primera jornada, es que vamos, yo es que estoy alucinando viendo que en la primera jornada ya estamos inmersos en una polémica que podemos estar hablando 2 días, ¿no?
De todas formas, independientemente de que estemos hablando ahora de esto por el partido del Barça-Getafe ayer, yo como aficionado al fútbol creo que es algo que este deporte tiene que mejorar. Me da la sensación de que es el único en el que ocurre que se den alguna vez una circunstancia en la que pase muchos minutos sin que esté ocurriendo absolutamente nada. Porque no se juegue, porque algún equipo se niegue a jugar.
Y que nada mejora.
Sí, pero que quiero decir que no pasa en el baloncesto, en el balonmano, en el tenis, en tal. Casi todos los deportes han puesto solución a eso.
Ahí se para el tiempo.
Y entonces y hay algunos aficionados que de repente van al fútbol y dicen, joder, macho, pues esto dura 90 minutos, pero yo he visto de fútbol 36.
Sí, pero es que no tiene nada que ver. El fútbol es un deporte que tú ves ayer la jugada del penalti a Araujo y la mano previa de Gavi, ¿no? Puedes estar mirando esa mano de Gavi 25 repeticiones desde 25 ópticas distintas y no nos vamos a poner de acuerdo, porque habrá quien verá que el balón efectivamente le puede golpear en el brazo a Gavi y habrá quien no opinará que esa mano es totalmente accidental y por lo tanto no debe pitarse. Eso en el tenis no hay.
Sí, Tony, pero que haya más tiempo efectivo de juego es algo que sí podría beneficiar, sobre todo al que paga, que es el que va a ver el fútbol.
Bueno, si el juego es bueno, sí. Si es un tostón, como muchos partidos, pues cuanto antes acabe, mejor, ¿no?
Como el de ayer, por ejemplo.
Sí, no, entonces ya no vamos. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final el que es un tostón es precisamente porque no se ha jugado nada.
Claro. No, pero escucha, mira la cosa que dice el Tony, que tiene toda la razón. Estos pollos vienen porque no ganas. Si pitan penalti y lo marcan tras dar en un palo y en el otro, se acabó el problema. Nos ha costado, ha sido difícil, ya sabemos, Getafe, bla, bla, bla. 0-1 y para casa. Empatas, pues tenemos el lío montado. Y eso va a pasar en la jornada 1, la 14 y la 25. Y el Xavi tiene que tener en cuenta, ha hecho el Emilio Perador un artículo magnífico, como todos los suyos. Claro, usted no puede decir que es una vergüenza el campeonato que usted ha ganado el primero en mucho tiempo. Es que usted está echando por los suelos lo que el Barça conquistó contra pronóstico el año pasado. Entonces, ¿dónde está la vergüenza? De Negreira no hablamos de vergüenzas. Y de palancas no hablamos. Entonces, no eche usted tierra.
¿Quieren enmierdar el negocio de Tebas?
Es enmierdarlo, coño, lo que tú has ganado, que eres el campeón vigente.
El negocio se enmierda solo, porque una cosa es que Xavi ganara la Liga el año pasado y tal, pero Gonzalo, que no es ni del Barça ni del Madrid, acaba de decir que se aburre, que los espectadores se aburren. Entonces, es que el producto tiene un problema. Déjate tú de si Xavi es un llorón,
el otro Ancelotti,
no sé qué. No, el fútbol, o sea, el producto... comparado con la Premier, que ahora si estuviera Fouto se enfadaría y me tiraría piedras a la cabeza y tal, no tiene nada que ver. Está ahí Evangelio, tú te sientas a ver un partido cualquiera.
El Chelsea-Liverpool de ayer y al final sí, te lo pasas como...
Son deportes diferentes.
Y ves el partido de ayer y, macho...
Es otra cultura, es una cuestión cultural.
Pero Dani, ahí en la Premier vamos por dos... Se ve favorecido por dos cosas. Una, los jugadores no se tiran tanto.
Primera.
Y luego los árbitros no pitan tanto. Es pregunta. Otra cultura diferente.
Bueno, pues cambiemos eso.
Claro,
si lo de los jugadores es imposible, cambiemos lo de los árbitros.
Lo que pasa es que
voy a despedir a Tony, que está el pobre de vacaciones, y lo estamos aquí teniendo todo el programa.
Y siguiendo lo que decís, y luego en Inglaterra no hay 37.500 programas y opinadores y tertulias y debates y noticias sobre lo que ha hecho el árbitro.
A ver si el programa es
por la noche ahora, seguro que no.
Si el programa se lo
no, para deciros que es cultural, aquí o bajamos un poquito la bola y dejamos al árbitro un poquito tranquilo y nos miramos nosotros en el ombligo cada uno lo que podemos hacer para mejorar, que es al final lo que se trata una temporada. Una temporada tienes un equipo y inicias una temporada y de lo que se trata es de ir mejorando en el rendimiento, ir aprendiendo de los errores y ir consiguiendo los objetivos. Si a la primera de cambio ya vas a estar abriendo un debate y una polémica sobre determinada circunstancia que se ha producido, que yo entiendo que los equipos de Bordalás, si vos juegas contra el Barça, pues vas a tener que jugar con tus armas, claro que sí, pero el Barça ya lo sabe esto. El Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid lo saben, que cuando van a jugar este partido van a tener que contrarrestar esas armas que utiliza Bordalás, pero lo que no puede ser es que luego vayas a una rueda de prensa a quejarte de una cosa que ya sabías que iba a suceder.
Tony, te mandamos un abrazo fuerte, no te quitamos ni un minuto más, disfruta de las vacaciones, hablaremos, gracias.
Gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Está por ahí Gemma Santos también, hola Gemita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Buenas noches a todos.
¿Y el Getafe qué dice al respecto? ¿Si dice algo? Sí.
Hombre, claro que dice algo, evidentemente. Está demostrando lo irrespetuoso que es Xavi con el rival, con los árbitros y con la Liga. Este es el primer sentimiento, la primera sensación que te traslado desde el vestuario del Getafe. Alguien que ha ganado tanto como Xavi debería saber que a veces también se pierde o se empata, y eso tienes que aprovecharlo para mejorar. Las excusas son de perdedores o para justificarte. Ayer la única entrada violenta, motivo de expulsión, es la de Rafinha. Con la plantilla que tiene el Barça, debes saber adaptarte a lo que se te plantee en cada encuentro. Estas son reflexiones con respecto a las críticas de ayer de Xavi Hernández. El año pasado fue el sol, el césped, este año es el tiempo. Yo quiero compartiros el plan futbolístico que tenía el Getafe ayer. Y lo digo totalmente en serio, porque mucha gente, escuchando las críticas de Xavi o dejándose llevar por el topicazo, pues parece que el Getafe ni se plantea los partidos y que sale aquí a dar palos. Nada más lejos de la realidad. Ayer la postura del Getafe, os la traslado para todos los oyentes del partidazo. El plan de partido de Getafe era tratar de jugar el máximo tiempo en campo contrario, dificultar su juego asociativo por dentro y tratar de tener el balón en su campo y controlar sus transiciones y los balones a la espalda de la defensa del Geta. Pero luego el partido y la situación que tiene el Getafe de plantilla corta, cortísima, mermada, mermadísima, porque aquí hay jugadores que no ha podido inscribir, no como el Barça, te llevan a poder ejecutarlo durante menos tiempo y con más o menos efectividad. Así que les parece una falta absoluta de respeto a su trabajo. Eso, todo esto que te traslado no es opinión mía, ¿vale? Todo esto es información y consecuencia de las declaraciones de Xavi ayer, que se la han tomado como una falta de respeto absoluta a todas las dificultades que está haciendo el Getafe. Y luego decirle al señor Xavi que a ver si el año que viene se plantea mejor el partido, que a lo mejor, no sé, ¿eh?, a lo mejor el planteamiento de las cinco defensas no le funcionó, a lo mejor Pedri estaba un poquito amedrentado y a lo mejor tenía que haber tirado de Gavi, que luego se le vio más en su salsa, no sé, a ver si el año que viene desde Getafe se le invita a Xavi a preparar mejor el partido para que no se sorprenda tanto.
Un beso, Gemma, estás a tope.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo pensaba que
igual no las declaraciones de Xavi, ¿no?
Igual no les ha sentado bien.
No, escucha, es que parece igual que ayer con Miguel Rico, es que parece que yo, por trasladaros las sensaciones del Getafe, parece que me enciendo, parece que me cabreo, soy muy respetuosa, no dando mi opinión en antena.
Eres mera transmisora.
Exacto, soy muy respetuosa, pues no dando mi opinión.
Pues seguro que
en
Getafe están encantados con la entonación que pones a sus palabras.
Escucho comillas,
Escucha,
Hoy David Soria ha sido protagonista con Corro en nuestro programa local, en Deportes Cope, por eso, y él ha estado, bueno, no voy a decir que mordiéndose la lengua, pero es que podían decir muchísimo más, porque los pobres ayer, nos quiero contar lo que están pasando este verano, o sea, Bordalás no tiene centrales, es que tiene a uno para la próxima jornada. Y después del esfuerzo de ayer, este punto que se celebra del equipo pequeño como si fuera la victoria de la Champions, que te salgan luego con lo del tiempo o con lo de los palos o con lo del equipo marrullero otra vez, pues yo entiendo que les canse, ¿eh?
Hasta mañana, Gemita, gracias, un beso.
Beso a todos, que os quiero mucho.
Igualmente. Oye,
primera en la frente, querido, la primera jornada y hasta el Getafe ha vuelto con esta historia.
Espérate, que te rondaré morena.
Nos daría las 3 de la mañana cuando decís que el fútbol tiene problemas. Pues claro que tiene problemas. Claro que tiene problemas. Ahora, cuando hay alguien que habla de otra fórmula de competición y de otra manera de reinventar el fútbol, pues se le insulta prácticamente. El fútbol tiene un problema muy grave. Lo queremos ver o no.
Bueno, pues el fútbol nos va a ofrecer momentos espectaculares en la jornada de mañana. Aquí está Isaac Vilesola Morris. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Está Angelito García también por ahí. Angelito.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Estás hablando tú de fútbol femenino.
Sí, está comentando los partidos. Sí, y muy bien, además.
Sí. Te digo una cosa, es bastante más interesante que el masculino en muchos partidos.
Sí,
¿eh?
Claro. Empezando por este, y que el tenis, hablando. Y que el tenis también.
Pues te digo una cosa, también en muchos partidos.
Cuidado lo que vas a decir.
Lo del golf ya sabes que me gusta también mucho.
Sí, sí, sí.
Con tu
sí,
amigo
sí.
John Ram, que eres fan absoluto.
Recordamos la cita mañana a las 10 de la mañana desde Auckland, 10 menos 10 aquí en tiempo de juego, el partido de semifinales del Mundial Femenino entre España y Suecia. Y allí en Auckland está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches para ti, días para mí, que ya estamos con los motores a 10.000 revoluciones, que son las 11 y cuarto de la mañana.
¿Y los nervios qué?
Ah, yo estoy muy nerviosa. Yo he dormido fatal. Yo ya sabéis que soy una auténtica cagada, perdón por la palabra. Yo estoy muy nerviosa. Pasé un partido de cuartos horrible y auguro unas semifinales parecidas, la verdad.
¿Te ha dicho Bilda si juegas mañana o no?
No, todavía no me ha dicho Bilda si juego. Y mira que me grabé un vídeo dándole toques al balón y yo creo que podría sustituir a cualquiera de la selección, ¿eh? Vamos, tengo yo una calidad. Pero, no, Josefa, la buena noticia, ahora hablando en serio, es que están las 23 disponibles que hemos tenido. Tuvimos el susto de Atenea, tuvimos el susto de Ivana, luego el de Aitana, Bonmatí y Laia, que no entrenaron en la penúltima sesión, pero ayer entrenaron de forma totalmente normal con sus compañeras, recuperadas ya Aitana de un golpe que sufrió en el partido de cuartos y Laia de unas molestias que arrastraba en los isquios. Así que Bilda las tiene a las 23 disponibles y bueno, pues que elija las que él crea que son las mejores para intentar ganar este partido histórico de semifinales.
Es un partido inédito, por supuesto, para la selección española porque no había pasado nunca de octavos y ya está en semifinales. Así que dándonos las claves, Morris, Angelito, del partido de mañana.
Bueno, yo, a ver, me parece que tengo datos, lo estaba hablando antes con Andrea internamente, hay datos estadísticos para ver a Suecia, prácticamente finalista sin jugar. Porque por historia España nunca ha ganado a Suecia. Suecia lleva 4 semifinales consecutivas en los últimos torneos. Estuvo en semifinales del último Mundial, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la Eurocopa de Inglaterra del año pasado. Y
ha jugado
hasta
todos,
ahora,
¿no? Ha jugado todos los Mundiales femeninos, creo.
Claro,
desde el primero.
Es una selección histórica.
Un clásico.
Tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones, pero yo confío en el fútbol. Lo único que me da miedo de esta selección sueca, y lo digo así, miedo con todas las palabras, es el juego aéreo. Ilestad, su central, ha marcado 4 goles con el juego aéreo. Son muy superiores a España en este sentido y es en lo único que me da miedo. En lo que es fútbol, yo creo que España puede competir y si juega como está jugando, puede ganar perfectamente y meterse en la final.
Pues yo apunto un poquito lo mismo que Morris. Guas, a mí me llama muchísimo la atención que en las apuestas se pague una victoria de España 2 euros y una de Suecia 3,80, casi el doble. Me llama mucho la atención por todos los datos que ha dado Morris. Yo te añado que son las terceras en el ranking mientras nosotros las sextas y que esta es su quinta semifinal mundial mientras que es la primera nuestra. ¿Pero por qué están esas apuestas así? Porque todo el mundo considera que la mejor selección jugando al fútbol del mundial está siendo España. Eso no lo duda nadie, ni siquiera con Inglaterra, que a mí me parece la gran favorita. La gente duda de que España está haciendo el mejor fútbol del Mundial. Ahora, luego hay que rematar en las áreas. A mí me da muchísimo miedo ese juego aéreo. De hecho, estoy convencido, se lo he dicho antes a Andrea y a Morris, que la ausencia que dice Andrea que tenemos las 23 disponibles, bueno, salvo por sanción o Yane, que me pareció una jugadora muy importante contra Suecia, y yo creo que va Jorge Vilda a apostar por una central de lateral. No creo que juegue Olga Carmona, sinceramente, y creo que va a reforzar un lateral más, jugando con un central reconvertido y teniendo más juego aéreo. Y a partir de ahí, a correr, porque ellas son lentas atrás, juegan con la defensa muy adelantada, y yo creo que Salma se puede volver a hinchar, a hacer daño al espacio, y si la encuentran a Aitana, que tiene que hacerlo mejor que en cuartos de final, porque nos metimos en semifinales con una versión mediocre de la mejor jugadora del mundo, estoy convencido de que a la espalda les podemos hacer daño.
Joder. Andrea, estás ahí con familiares de las jugadoras, ¿no?
Sí, estoy, pues mira, con Rafa Hermoso, que te sonará el apellido, el hermano de Jenny Hermoso. Jenny, sí. Estoy con Teresa, madre de Teresa Velleira. Estoy con Pedro, padre de Atenea. Mira, el padre de Atenea y la madre de Teresa llevan una manicura especial. La madre de Teresa con una bandera gallega, la bandera de España y el número 3 de Tere. El padre de Atenea con la bandera de España. Estoy también con el hermano de Ona, con la novia de Esther, Estefanía. Bueno, están todos muy nerviosos. Yo le voy a preguntar a Rafa Hermoso, hermano de Jenny Hermoso, ¿cómo está el hermano de una de las estrellas de la selección a unas horas de jugar una semifinal?
Pues estoy de los nervios, estoy muy, muy, muy nervioso. Nunca he sentido este nivel de nervios, ni te lo podría calificar porque es algo que no he sentido en la vida, de los nervios que tengo.
¿Has hablado con Jenny en las últimas horas? ¿Sueles hablar con ella antes de un partido así, que nunca ha vivido un partido así, pero hablas con ella o no?
Sí, ayer por la noche fue la última vez que hablé con ella. Y están muy concentradas, están muy motivadas, pero esos nervios están ahí, es decir, no lo expresan a lo mejor, pero están un poquito nerviosa.
Pues ya ves, Joseba, reinan los nervios aquí, o sea que normal, tenemos normal. Todos buenas sensaciones, pero muchos nervios porque estamos ante un partido. Bueno, el padre de Atenea tiene un altar en su habitación con camisetas, fotos, un gorro, todo de Atenea. Tiene las mismas manías que su hija, dice que se pone los mismos calzoncillos para este partido, igual que para los cuartos y para los octavos de final, así que
no
mira,
se le olvide el peluche de su hija, que no se le olvide el peluche.
Que no se le olvide el
hija,
peluche, no. Atenea ya estará con la etiqueta del peluche y ojalá que nos traiga muchísima suerte hoy.
Muy bien. Andrea, no tengo más que ahora nos tienes que contar otra cosa, pero os espero mañana todos a las 10 menos 10 en tiempo de juego, ¿eh?
Yo hombre, tengo que contarlo.
Aquí estaremos.
Ah, bueno,
sí,
bueno.
Lo de las suecas que sí, te sí. digo...
Yo ya me quedo, de hecho.
He visto, vale. una he visto vaya, hace unos días una foto del equipo formadas y tengo la impresión de con los alemanes en los años 70.
Sí, sí, son gigantes, guau.
Es una cosa de locos.
Pues debajo, entonces, por debajo de las piernas y ya está.
Sí, vale, sí, vale. Sí, no, no. ¿Sí? Hay que tener la pelotita, eso que dices que atrás son medio. Pues claro, tienen que ser carretones porque son muy grandes. Entonces, como muy rápidas atrás no son. Pero en cada pelota a la olla va a ser un sufrimiento corregir.
Y que no le dé a Musovi por hacer el partido que hizo contra Estados Unidos. O sea, que puede ser el mejor partido que ha hecho una portera femenina nunca.
No, para.
No adelantemos el sufrimiento antes de las 10 de la mañana. Vamos a disfrutar de la noche y luego ya a partir de las 10 se sufrirá.
Nos vamos a presentar, ¿no?
Hombre, es que oyes a esto sí.
Hombre, si no sufrimos
en una semifinal de un mundial. Pero la queremos jugar la final por la cara, ¿eh?
¡Hala, señores! Adiós a todos. Mañana comentaremos la semifinal. Ojalá le vaya bien a la selección española.
Las 10 de más o pronto,
hombre,
yo me vengo levantando las 12
de la mañana 15 de agosto, desayunando, se ve el partido. Perfecto. Fenomenalmente bien.
La Virgen de Asunción, felicidades.
Os quiero mucho, gracias a todos.
Igualmente, gracias.
Chao. Antes del kilómetro, desde Oakland, Andrea nos tiene que contar una cosa importante. Andrea.
Mañana tenemos uno de esos días que quedan marcados siempre en la historia del deporte. Por primera vez, nuestra selección femenina de fútbol va a disputar unas semifinales de un mundial absoluto. Desde luego que va a ser un encuentro complicado. Son unas semifinales, pero también disputado, bonito y seguro que emocionante.
Y para comentar un partido de este nivelazo, por supuesto, lo tenemos que hacer con nuestro comentario de Betfair aquí en El Partidazo, para vivir con intensidad todas las emociones de cualquier competición, porque siempre que a un partido o a una competición le puedas añadir un poquito de emoción, el resultado va a ser increíble. Y esto lo puedes conseguir con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas, apostando a todo, resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores, y es que le puedes poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Lo que nos espera mañana, Javi Ju, es un partidazo.
Seguro que sí, Andrea. Toda España va a estar pendiente de la suerte de las futbolistas de Jorge Vilda, que mañana a las 10 de la mañana van a jugar esa semifinal de un mundial ante Suecia, que es vigente bronce mundial y plata olímpica.
Ya lo hemos contado en El Partidazo, es un gran rival, número 3 del ranking FIFA, nunca antes las hemos ganado y por lo tanto ellas tienen la pelota en su tejado y la presión por llevar el cartel de favoritas. Ambas selecciones, España y Suecia, quieren ganar su primer mundial y por esto va a ser un partido por todo lo alto en el que seguro que España se va a dejar la piel para hacer aún más grande su historia. Ellas tienen en sus filas a una jugadora muy conocida en España, Fridolina Rolfo, jugadora del Barça, que seguro que nos va a poner en apuros. Pero a pesar de todo esto, además de todo esto, tenemos emoción sobre el césped y si le quieres añadir emoción fuera, combi partido de Betfair con él. 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas.
La emoción de este partido, mañana 10 de la mañana en Eden Park, en Oakland, y que la selección española, recordemos, está jugando a pasar a una primera final de un mundial femenino en su historia.
Es un partido marcado en rojo en el calendario y nosotros lo marcamos en rojo en Betfair. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos al España-Suecia de semifinales de un mundial. Apostamos por un empate al descanso. Creo que el partido se va a ir a la prórroga, pero que en ella la roja va a conseguir la victoria. Con esta combinada, una inversión de 7 euros puede darte unas ganancias potenciales de 40. Esto siempre te va a dar un plus de emoción. El combi partido de Betfair. Esta temporada añádele aún más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
No hay estación del año, no hay frío, no hay calor, no hay viento, no hay nieve, no hay hielo, no hay una situación desértica para que el kilómetro 42 se frene, como se ha frenado nuestra música. Enseguida va a volver. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Qué gusto hablar contigo, por Dios. Igualmente, qué alegría.
¿Qué tal estás?
Pues estoy estupendamente bien porque me estoy empezando a encontrar bien corriendo y eso es maravilloso, Joseba. Después de tantos meses de penuria, me encuentro un poco mejor y ese poco mejor hace que me sienta súper feliz y súper contento.
Qué bien, o sea, qué bien.
Estoy encantado de la vida. Ni
te ha costado, te ha costado lo suyo.
Joder, que se me ha costado y me está costando, todavía no estoy al 100%. Pero qué maravilla, además, ahora que estás viendo tanta gente que se lesiona con muchísimos problemas. Ya sé lo duro que es, toda la parte que tienes que hacer, un esfuerzo no solo físico, sino mental para recuperarte. Y cuando ves la luz, qué maravilla, Joseba. Estoy encantado, feliz, y fíjate que está haciendo calor, porque estamos teniendo calor. Iba a decir insoportable, ¿no? Porque se puede soportar, más o menos, hay que hacer alguna cosa, pero se soporta. Pero estoy contento, estoy bien y creo que eso es bonito y estoy contento. No te puedo decir otra cosa.
Pues mira, me alegro mucho.
Hablando contigo a ti, que por cierto, ¿has ido a algún concierto o no este mes?
No he ido a ningún concierto, no me ha tocado ninguno. En los sitios en los que he estado no había. Si hubiera ido, hubiera estado en alguno, pero no me ha coincidido. Y tampoco tengo ninguno en previsión, o sea que cuando me invites tú, aunque sea a ver a Coldplay, pues, iré.
Estamos a la espera, ¿eh? O sea, yo estoy esperando a ver si me propones algo y si no te lo propongo yo, que me acuerdo también.
Alguno tendremos por ahí, algún escarriado ya de ahora por ahí que toque al que vayamos a ver. Oye, estamos hablando precisamente esta tarde, ¿verdad?, del calor. Yo no recuerdo un verano tan largo en cuanto a temperaturas, porque recuerdo que en abril empezamos ya con temperaturas muy fuertes, luego abril, mayo, junio nos dio un pequeño respiro, sobre todo al principio, pero luego ya arrancó otra vez el calor y no ha parado, y no para, porque las previsiones siguen siendo de temperaturas altísimas.
Fíjate que se está haciendo, yo creo, especialmente duro, yo creo que es la tercera ola de calor que tenemos, y eso hace que nos afecte no solo a nuestro estado anímico, físico, nos encontremos tan bien, nos cuesta todo hacerlo un poquito más, sino que a la hora de hacer deporte, lógicamente hay que variar todos los hábitos, hay que variar las intensidades, hay que cambiar las rutinas de los horarios, y resulta un poquito más complicado, pero bueno, siempre existe alguna opción. Lógicamente, la gente que no puede cambiar esos horarios y esas rutinas son gente que está entrenando en el más alto nivel, que tiene campeonatos. Tenemos prácticamente en pocos días el campeonato del mundo Budapest, que fíjate que las previsiones son de que suba la temperatura al menos 10 grados. Con lo cual, estamos hablando de en Budapest, que hacía unas máximas de 20, 21, 22 grados, van a estar por encima de 30 con las humedades que hay. Así que eso, de alguna manera, va a limitar muy mucho los resultados o el físico de los atletas. En función de cómo lo hayan preparado, más o menos, pues nos encontraremos con muchas sorpresas y esperemos que alguna de esas sorpresas nos dé lugar a conseguir alguna medalla para el equipo español, que este año veremos cómo hay, que no sé si has estado este mes atento, pero bueno, que viene una selección llena de un poco de complicaciones. Siempre hay.
Es un salmo responsorial eso. Siempre que hay una convocatoria para un europeo y un mundial, hay gente que tiene marcas y que se ha quedado fuera y siempre se monta el pollo. Recordamos que el sábado empiezan los mundiales de Budapest, del día 19 hasta el día 27, que España va con una participación importante, 58 atletas y más mujeres que hombres, que es algo que siempre nos gusta destacar. 31 por 27, que es algo que se está convirtiendo en habitual en los últimos tiempos casi,
Sí, lo cierto es que esta vez, fíjate, yo he visto a unos cuantos atletas un poco descontentos, ¿no? Al final, con los criterios de selección, porque se habían hecho mínimas las que pedían en World Athletics, pero la federación exigía algo más y que todo andaba en pos de una palabra que ha estado por ahí pululando, que era de la excelencia, ¿no? Para que los atletas fueran excelentes, y ha habido quejas y bueno, realmente no ha habido un buen clima, ¿no? Ha habido también descartes como el de Ana Peliteiro, que se autodescartó ella antes de ir para allá. Hemos tenido también, pues bueno, Mariano García.
La moto, sí, es verdad.
Sí, que también no llegó al Campeonato de España en su mejor momento. y bueno, o sea que al final, pues eso, la selección es la que han hecho, al final los que tienen la responsabilidad de hacer esas selecciones son los responsables, lógicamente, y para eso les pagan, y veremos si al final esa selección que han hecho, pues nos lleva al atletismo a conseguir esos resultados que al final todos esperemos que estén bien y que estén en la pelea. Ya,
¿haces predicción de medallas tú o no?
Pues fíjate, está complicado esta vez, ¿eh? Está complicado y tenemos a Mogatir, que va a doblar.
Sí, 1.500 y 5.000, sí.
Que llega el tío, no llevamos a la moto, a Mariano, pero Mogatir va como una auténtica moto, va a doblar en 1.500 y 5.000, pero sabes con quién se enfrenta, ¿no? Con otro que va, claro, a doblar también, que sí, claro, que pisen.
Pero le dio mucho frente, mucha competencia en el último meeting de la Diamond, ¿eh?
Sí, y fíjate que Mechal le ganó a Katir en 1.500
también,
en el campeonato de España.
Con
lo cual,
sí.
Son pruebas que siempre, en función cómo se den las eliminatorias, al final siempre dan lugar a que pueda haber sorpresas y tradicionalmente en España siempre hemos sido un país que en medio fondo se ha dado especialmente bien. Entonces, bueno, yo creo que Mokatir va a rascar alguna medalla. También tenemos el 800, que siempre a priori es una prueba que bueno, al final van los españoles poco a poco metiéndose, y a pesar de que no está Mariano García, yo creo que los atletas que van, bueno, poco a poco, en función de cómo se vayan dando las eliminatorias, también se puede rascar algo. La marcha, que no nos podemos olvidar, que la marcha siempre ha sido, en España nos va la marcha, y como no va la marcha, de momento, hasta que nos la quieran quitar en los Juegos Olímpicos, eso que quiere hacer de quitarla del calendario con todos los que están haciendo, pues de momento en este campeonato del mundo tenemos varias pruebas, y yo creo que también tenemos opciones a conseguir alguna medalla. Y por lo demás, pues bueno, esperemos que haya alguna sorpresa de los atletas que compitan al máximo nivel y que se pueda dar las circunstancias. Como te digo, lo del calor, Joseba, y la humedad.
Sí, eso va a pasar factura, seguro.
Puede ser un factor bastante determinante, porque no todo el mundo se adapta. O sea, imagínate, tú entrenas en tu lugar con frío, llegas, te encuentras con 36 grados, 34, con humedad, y el cuerpo no responde igual. Y hay una pérdida de rendimiento evidente, y si no lo has preparado, a lo mejor te has ido a entrenar a altitud, con temperaturas más cómodas, y luego llega la competición y eso se nota. Así que espero que los españoles más o menos se puedan adaptar mejor que los otros y que bueno, que nos puedan dar alguna alegría. Pero ya te digo, medallas vamos a tirar un poco por lo alto, y tres metales, y que haya un buen número de finalistas, eso normalmente suele ser la señal más evidente que el atletismo va bien.
Hay también bajas de última hora para este mundial, como la de Isana Singa, que es una atleta surinamés de 18 años tan solo, que ha batido el récord del mundo sub-20 en los 100 metros lisos, que además ha conseguido una marca de 9,89 y que estaba llamado a marcar un futuro muy importante en el mundo de la velocidad. Pero vaya por Dios, Chema, ha dado positivo.
Claro.
Joder.
Esto al final es, hablamos de gente que tiene potencial, y a mí cuando tan jóvenes encima dan positivo, recurren a cualquier tipo de sustancia prohibida, ay, me da rabia, ¿no? Es decir, que te creas esas expectativas y claro, 18 años, que sí, que corre, pero que ya esté usando sustancias prohibidas, a mí un poquito me da pereza y digo, ostras, que no me gusta, es algo que desgraciadamente no me gusta, Joseba.
No, que ya tiene el futuro marcado para siempre, claro. Si es que son sustancias prohibidas, además, claramente, con lo cual ahí no... Vamos a esperar a ver cómo evoluciona el caso, pero con 18
sí,
años...
Sí, pero normalmente positivo, cuando el río suena...
Ya, claro, sí, está claro.
Luego no conozco a muchos que hayan dado positivo, que todo lo niegan, y al final, claro, la realidad es que dan positivo y tienen que cumplir y tal cual, ¿no? Así que era... Desgraciadamente era alguien que estaba ahí señalado como diciendo, este puede ser un como ya hablamos, ¿no? De bol y de cualquier persona que puede intentar emular sus pasos, pero es muy difícil y ha estado positivo. Y luego tenemos también otra baja importante, que es McLaughlin.
Sí, la reina de los 400 vallas, ¿no?
Que también se ha jorobado, o sea que bueno, bajas como siempre de última hora, porque al final cuando llevas tu cuerpo al límite siempre hay un porcentaje muy alto o más o menos alto en función de cómo llegues, de lo que hayas forzado. Estamos hablando de gente que pelea por ser los mejores del mundo y hay que entrenar como los mejores del mundo. Y lógicamente, pues eso, está siempre las lesiones, y cuando llegan tan cerquita a la competición, pues es lo que tiene. También Kiplimo en los 10 kilómetros, o sea, sí, también en el tendón. O sea, que al final van saliendo pequeñas taras y estas bajas, pues esperemos que no empañen, ¿no? El que sea un gran mundial, ¿no? Esperemos.
Seguro que sí, porque atractivos hay muchísimos. Hemos tenido el europeo sub-20 en Jerusalén, dos medallas de oro que curiosamente son en dos pruebas pues fetiche, ¿no? Para el atletismo, claro, español. Los 10 kilómetros marcha y el 3.000 obstáculos, Sofía Santacreu y Sergio del Barrio. No sé por qué, pero en los 3.000 obstáculos siempre tenemos gente que compite bien.
Sí, llevamos ya, además ya se ha convertido en una auténtica tradición de especialistas. No sabes por qué, pero hay pruebas que enganchan y tienes deportistas que van tirando de otros. Los jóvenes se van viendo, seguían, ¿no? Tienen el espejo de esos grandes deportistas, consiguen grandes resultados y al final eso va arrastrando a más gente y se van haciendo especialistas. Y fíjate, pues ya otro medallista, tenemos a Sergio del Barrio y el sub-20, o sea que en nada estará llamando a las puertas del atletismo absoluto, así que pues bueno, y en marcha, pues fíjate si goza de buena salud. Esperemos que Sofía no se encuentre con que no tenga pruebas.
Competir. Efectivamente.
Eso sería el drama, ¿no?
El tema que les proponemos hoy es un tema muy curioso que yo no pensaba que pudiera tener visos de realidad, y es la prenda el color de las prendas que utilizamos para hacer deporte. Hablando del calor y de la prenda, ¿es verdad que según qué color utilices influye más o menos respecto al calor?
Fíjate, Joseba, que a mí me ha estado llamando la atención en estas últimas semanas. He visto a mucha gente que está haciendo pruebas de temperatura en el ciclismo, si utilizas un casco blanco, un casco negro, tomaban temperaturas y yo veía que había diferencias bastante notorias, ¿no? En cuanto a la temperatura, lo que era ponerte un casco blanco, utilizar un bote para beber la bebida que sea blanco y otro que fuera negro, que había bastante diferencia entre uno y otro. Y ahora unos científicos se han puesto un poco a investigar si realmente eso tenía un carácter científico, ¿no? Del ponerte una ropa u otra. Y efectivamente, o sea que cuando han estado haciendo pruebas, el que elijamos una ropa u otra, de un color u otro, hace que la temperatura corporal pueda variar. O sea que si utilizamos una prenda, vamos a hablar primero de cómo se refleja la luz solar. Las prendas blancas lo que hacen es que refleja la luz, con lo cual como que no la absorbe, entonces disminuye la acumulación de calor y lógicamente en estas temperaturas tan altas pues el riesgo de sufrir una insolación, un golpe de calor, pues disminuye muchísimo. También en cuanto a la transpirabilidad, si utilizamos una ropa clara y transpirable, pues permite que el aire circule de mayormente, de manera que todo ese el sudor o esa corriente de aire que se genera por la propia ropa que es transpirable que llevamos, hace que el sudor pueda evaporarse, con lo cual la sensación de calor también disminuye. Luego, en cuanto a la visibilidad, también es importante utilizar prendas claras porque en caso de accidentes, que nos vean, siempre es mucho más sencillo ver a alguien que se pone una prenda blanca que no una prenda de color oscura o negra. Y al final, cuando hablamos de absorción del calor, o sea, una ropa, la ropa oscura, sí que se ha estudiado que, bueno, se tienen datos de que absorbe mucho más el calor, de tal manera, por contra de la prenda blanca. O sea, que lo que hace es que actúa como un muro y refleja todo ese calor, de tal manera que nuestra sensación de calor disminuye, pues eso, el sofoco o esa sensación que tenemos de mucho calor, pues disminuye. Así que tendríamos que, fíjate que ha habido datos, los científicos que han tomado en cuanto a lo que era ponerte una camiseta negra en Fahrenheit, que son los datos que tengo, una camiseta negra es capaz de tener la temperatura a 131 grados Fahrenheit. Creo que hay que dividirlo entre tres, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Y luego, la camiseta blanca, por el contrario, 118 grados Fahrenheit. O sea que estamos hablando de una diferencia bastante evidente entre lo que es una camiseta blanca y una camiseta oscura. Así que, ¿es importante la elección de ropa, Joseba?
Pues sí, y el color también.
También. O sea que lo ideal es llevar algo claro y transpirable, de tal manera que, aparte de que se nos pueda ver, que evitemos accidentes, pues eso, pues si es transpirable, hace que el aire que tengamos por ahí circule un poquito, el sudor se puede evaporar, y al utilizar una prenda blanca, el sol lo que hace es que repele, hace de reflectante, de tal manera que no lo absorbe, la camiseta negra lo que hace es que absorberlo, así que sí, aumenta la temperatura y la sensación de eso, de sofoco, de agobio, es mucho mayor con una prenda oscura que con una prenda clara.
Pues muy bien, pues queda claro. Preguntas de los oyentes. Chema, ¿es más duro la bici o correr?
Para mí correr, o sea, no tiene nada que ver. El correr, el impacto, cada golpe de zancada que tienes que hacer con tu propio cuerpo hace que para mí multiplique la sensación de dureza. No quiere decir que la bici no sea dura, no quiere decir que puedas estar muchas horas y te canses también, pero a la hora de dureza, una hora corriendo, una hora en bici, no hay color. O sea, muchísimo más duro el correr.
¿Qué te pasó en el gemelo y cómo te lo hiciste?
Pues bueno, realmente en el gemelo, yo creo ya por muchos años, muchas taras, mis tejidos un poco a nivel tendinoso, muscular, pues ya no están como estaban antes, y entonces el tendón tiraba mucho más de esas fibras musculares, de tal manera que el sóleo y el gemelo se me rompieron por la fuerza que estaba haciendo el tendón, que no estaba muy allá. Al final también tuve una rotura en el propio tendón, así que tuve tres lesiones, dos roturas, una de gemelo, otra de sóleo y otra intratendón. Así que más o menos las musculares es un poquito más fácil de solucionar, más o menos vendría una rotura un centímetro, vendría a ser una semana, dos semanas, y las roturas de tendón ya estamos hablando de mucho más tiempo. Así que se me juntaron las tres cosas.
Joder. ¿Crees que es posible que el tirón del running popular esté decayendo?
No lo creo, Joseba. Conforme más avanzamos en esta sociedad, nos estamos dando cuenta de lo importante que es hacer deporte. Los últimos estudios que he leído decían que cada tres horas, cada día que hacías deporte, aumentabas tu vida de mayor, o sea, retrasabas la vejez tres horas al día. O sea, imagínate.
O sea, que tú vas a vivir 236 años, entonces.
Yo me conformo con llevar a los 199, me valdría. Pero al final yo creo que como todo el mundo se ha dado cuenta que hay que hacer deporte porque nos sentimos mejor, porque tenemos un estado de salud que nos permite hacer más cosas, estamos mucho más vitales, con más energía, con lo cual yo creo que al final nunca decaerá, porque yo creo que cada vez son más los que hacen deporte.
Y por último, beneficios de la sauna para el runner. Mi gimnasio, dice este oyente, tiene pila de agua fría y tiene sauna.
A mí me encanta. O sea, que yo he llegado a hacer saunas un día antes de competir y no ha pasado absolutamente nada. Me he metido saunas diarios. Lo que no puedes hacer, yo creo que lo que provoca la sauna es una vasodilatación, aumenta la temperatura, luego lo que tienes que combinarlo con agua fría para que otra vez recupere el cuerpo, pues eso, la vasodilatación que provoca las venas sea vasoconstricción, o sea, se vuelvan otra vez a hacer pequeñas, que haga efecto analgésico y la tensión que no nos baje demasiado. Con lo cual, si combinamos sauna con agua fría, podemos hacerlo de forma seguida, continua todos los días, que no pasa absolutamente nada.
Muy bien. Chemita, ¿te pillamos fuera la semana que viene?
Aquí es, yo creo que así, yo creo que estoy, Joseba. Ya no sé ni dónde vivo. Sé que es lunes porque es el kilómetro 42, pero si te digo la verdad, no sé ni dónde estoy.
Es que creo que me dijiste que ibas fuera. Bueno, estés donde estés, ya sabes que te llamaremos porque para eso hay teléfono.
Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Muy bien, Chemita, un abrazo muy grande. Gracias.
Buenas noches, Joseba.
Adiós. Señores, nos vamos, aquí lo dejamos, pero mañana hay tiempo de juego y a una hora muy poco habitual, 10 menos 10 de la mañana, semifinal del Mundial Femenino. Así que aquí estaremos en tiempo de juego y, por supuesto, a partir de las 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Mañana viene Juanma, ¿eh? Hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.